Kaixo, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Enredando. Esta va a ser la número 192. Edición que, por cierto, tuvo que llegar la semana pasada, pero no fue así debido pues a un problema... Bueno, ¿por qué vamos a ocultarlo? Un problema informático que tuvimos aquí en Euskadi Digital, en uno de los servidores, y que nos causó pues bastantes trastornos. Pero bueno, ya está todo puesto otra vez en horno, otra vez en orden, y dispuesto a poderos ofrecer todos los contenidos que teníamos para la semana pasada e incluso pues los que hemos preparado para esta. Y es que estamos encantados de recibir por parte vuestra consultas, preguntas, inquietudes, porque eso nos da pie a hacer nuevos contenidos en este Enredando. Y como decía, hoy vamos a repasar los contenidos de la semana pasada y también los de esta. Consultas que han llegado a Tutiplén, ya lo vais a notar en la sección F1 cómo está a tope de consultas. Ni más ni menos que 5 consultas van a tener lugar en la sección F1 y las 5 son de oyentes de Enredando, así que muchísimas gracias. La semana pasada fueron pues los virusillos informáticos o las cosas que van por ahí deambulando, y esta semana, como podéis comprobar, es mi voz la que está atacada por un virus. Mi voz y un poco pues el resfriado típico de estas épocas, iba a decir invernales, pero bueno, tampoco es que estamos teniendo un invierno especialmente duro, y realmente pues sí que toca, y cuando toca pues ya sabemos lo que toca, ¿verdad? Pues el pañuelo y el reposo. Pero ello no impide que hoy llegue esta 192, esta edición 192, aquí a la sintonía de Euskadi Digital, hasta ti que nos está escuchando a través de podcasting desde cualquier punto del mundo y, como siempre, con buenos contenidos. Vamos a comenzar ya. Como os digo, tenemos esta edición repleta de buenas cosas para poder hablar. Incluso hablaremos del lanzamiento de la PlayStation 3, que ya se perfila, ya tiene fecha concreta. Es el 23 de marzo de este año 2007 cuando llegará a los comercios. Arrancamos edición 192 de Enredando, aquí en la sintonía de Euskadi Digital, con los saludos cariñosos y un poquito de griposillo soy de Rafa Martínez, en nombre de todos los que hacemos posible este programa.
Euskadi Digital,
el sonido de la tecnología.
El mundo en nuestra antena.
Un programa para los aficionados a las telecomunicaciones.
Radioafición.
Internet.
Broadcasting.
Onda corta.
Y todo lo que tiene relación con este mundo maravilloso que es la radio.
Escúchalo en Euskadi Digital los martes a las 8 de la tarde y los sábados a las 2 después de Enredando. El pasado martes debatí que estuvo en la Facultad de Ingeniería ESIDE en la Universidad de Deusto con el futuro de la titulación de informática sobre la mesa.
Va a aparecer un título con un nombre largo y nada específico, nada de ingeniería en informática. Eso desaparece totalmente. Nosotros abogábamos porque lo mismo que va a quedar ingeniería industrial, joder, que quede la nuestra también. Y hay un montón de problemas, porque la informática concretamente se trata, o sea, no somos una profesión regulada.
Lo que sí que es cierto es que por mucha prisa que se den, será difícil que las nuevas titulaciones estén en marcha antes del año 2008.
Si no regulan el ejercicio de la profesión, podrá ejercer de informático cualquiera. Podrá ejercer de ingeniero en informática cualquiera. Ahora mismito lo vemos así de claro. Cuando te viene el vecino de arriba, jo, es que me he comprado un ordenador, es que no me funciona, es que no sé qué, espera, ¿por qué no vienes y me echas una mano? Y allí te tiras las horas muertas instalándole programas. Eso por la cara, gratuitamente. Nosotros nos hemos labrado eso.
Estoy seguro de que en Microsoft trabajan todo tipo de profesionales que han hecho cualquier cosa, es decir, hasta el propio presidente, si no hizo ninguna carrera universitaria.
¿Te gustaría estudiar la carrera de informática? ¿Tienes ya un título y quieres saber qué va a pasar en los próximos meses? No te pierdas la repetición de Debatik este sábado desde las 11 de la mañana aquí en Euskadi Digital.
Y por cierto, para todos los que nos escucháis a través de internet o a través de podcasting, Debatik es otro programa de Euskadi Digital en torno a los debates relacionados con el mundo de la tecnología. Y lo podéis seguir a través de debatik.euskadigital.net, y si no, accedéis a www.euskadigital.net y veréis ahí el logotipo de Debatik. Pincháis encima y accederéis al portal donde están absolutamente todos los contenidos bien almacenados y puestos a vuestra disposición.
Euskadi Digital,
el sonido de la tecnología.
¿Sabes que puedes contactar con Eso, bien dicho, queda. Sabes que puedes contactar con nosotros a través del buzón de voz de Enreando en el 94-483-3010. Si prefieres un correo electrónico, ya sabes bien nuestra dirección.
oyentes@enredando.net.
Continuamos enreando, continuamos aquí en la sintonía de Euskadi Digital y ahora es el momento de recibir a Xavi Zumendi, que está aquí con nosotros. Arratsaldeon, Xavi.
Arratsaldeon, aquí estamos una semanita más.
Habla.
Nada, tío, iba a decir ahora que ha llegado el frío y tal, pero bueno.
¿A quién le ha llegado el frío? ¿A quién le ha llegado el frío?
A todos,
porque seguro que hay algún punto del planeta que ahora es verano. Igual alguien nos está escuchando y dice, ¿cómo que llega el frío si estamos aquí en bañador, estamos yendo todos los días a la playa? ¡Suerte que tienen!
También es verdad, lo que pasa es que bueno, a veces se me va la onda de hasta dónde llegan nuestras palabras y nuestras historias. Efectivamente, al final depende de en qué lugar del planeta estemos, pues allí tendremos mejor tiempo, peor tiempo, pero bueno.
Bueno, lo que sí que tenemos son muchas consultas y más. Como la semana pasada no pudimos estar en antena, pues tenemos, pues creo, Xavi, si no me fallan las cuentas, del orden de 5 consultas que hemos recibido a través de nuestro portal, 5 consultas de oyentes, ¿no?
Efectivamente.
Bueno, pues vamos a comenzar.
Las 5.
Vamos a comenzar sin más dilación por la primera de ellas, porque
venga,
como veis, hoy tenemos para rato.
Y rapidito. Hive 5 nos hace una consultita sobre un router Conceptronic. Nos dice: aupa, soy Jaime y os voy a comentar un problema que tengo con mi router. Hace un tiempo os comenté sobre routers inalámbricos para compartir una conexión Euskaltel a 3 ordenadores. Por problemas de coberturas me decidí a pasar cables y compré un router Conceptronic, dice el modelo C100BRS4H. Este router en principio funciona bien, pero si usas ciertas aplicaciones como por ejemplo P2P, juegos en red, mensajería instantánea, te das cuenta que la conexión de subida se corta por un instante cada 5 o 10 minutos con los consiguientes problemas. Los puertos adecuados ya están mapeados para cada programa y comenta que cree que está bien configurado y que ha probado de todo: deshabilitar el DHCP, asignarle una IP fija, actualizar el firmware, pero que no consigue hacer funcionarlo bien. Sin embargo, si se conecta el ordenador directamente al cable modem, va todo perfecto. Entonces nos pregunta, pues a ver si se nos ocurre algo, o que a él lo único que se le ocurre es cambiar el router por otro y probar. Pero bueno, a ver si tenemos alguna otra posibilidad o le comentamos algo más. Bien, la verdad es que las pruebas que ha hecho pues son las que haríamos todo el mundo, y por lo que comenta, pues bueno, que está perfectamente configurado, y la verdad es que es muy extraño lo que le sucede a Jaime. En principio, pues bueno, ¿qué es lo que podría probar? Pues en el foro le damos pues 3 alternativas. En principio, pues que pruebe a poner los parámetros originales del dispositivo. En principio, pues bueno, al final no sé exactamente cuál es la manera, creo que será cuando te conectas directamente al dispositivo, ¿no? Para configurarlo, Rafa, tendrá ahí una opción de volver o retornar a valores originales.
Configuración de fábrica, suelen llamarlo.
Vale. En principio con eso, pues bueno, por si acaso, pues por dejarlo tal y como vino de fábrica, a ver si está correctamente, si está mal, si te suceden los mismos problemas. Otra cosa, pues otra opción que se le puede que tienes, pues igual llamar al soporte de Conceptronic. Igual, pues por lo que sea, hay una opción oculta o de alguna manera han detectado este tipo de problemas en una remesa de routers, y hay una manera muy sencilla de solucionarlo. No lo sabemos. Incluso creo que, Rafa, tú hasta tienes el teléfono de Conceptronic.
Sí, ahora no lo tengo a mano, pero
bueno, lo buscas y luego lo comentamos.
En Conceptronic.net, y si me dais unos minutitos enseguida lo busco. Además, Xavi, tenemos que comentar que conocemos un poco a la gente de Conceptronic en España, y son gente pues muy maja, muy simpática, y el servicio técnico, pues además hemos tenido oportunidad hace ya unos cuantos meses de hablar de algo de Bluetooth y Wi-Fi, creo recordar, con Tony, uno de los responsables del servicio técnico que está en Barcelona. Y bueno, pues yo creo que no pasaría nada si les llamáis y les comentáis eso. Decís, oye, pues mira, que tengo este problemilla, y a ver si te pueden dar alguna idea, porque igual pues es algún parámetro, alguna casilla que tienes que chequear o alguna cosa que se te ha pasado de largo, y que bueno, pues ellos te lo pueden indicar de una forma acertada, y desde luego pues igual es la forma de dar menos vueltas, ¿no?
Sí, efectivamente. Y luego, pues en caso de que esta opción no fuese bien, pues hombre, no sé si el router estará todavía en garantía, me imagino que sí, porque pues lo acabas de comprar. Pues bueno, sería acudir al establecimiento o al lugar en el que lo hayas adquirido y pues comentar que tienes este problema, que no lo puedes solucionar, y en principio pues la alternativa sería, como tú bien dices, Jaime, pues el probar otro dispositivo a ver si te va bien o te va mal o a ver qué es lo que sucede. Uh-huh. En principio la verdad es que bueno, no es muy normal lo que te sucede y tiene que haber por ahí algo que o bien el router está dañado o alguna opción de configurarlo.
Uh-huh. Pues sí, ciertamente lo que te sucede, bueno, no somos capaces de decirte otra cuestión, porque es que, no sé, hasta cierto punto y una configuración sencilla tampoco es que tenga tantos parámetros un router. Luego ya si quieres hacer cosas con puertos, quieres hacer pues quizás pues que determinados ordenadores a determinadas horas de del día, diferentes días de la semana, pues puedan navegar, no puedan navegar, todas esas cosas hoy en día los permiten estos aparatos y realmente pues luego hay que configurarlos, pero lo que nos estás diciendo es algo muy sencillo, muy básico y quizás pues sea o un problema que ya esté detectado en el servicio técnico o bien algo que ellos te pueden indicar de forma pues acertada, como decimos. Concentronic.net es la página web y enseguida localizo el teléfono.
Venga, vale, perfecto. Pues nada, pasamos a la siguiente consulta. Javier Reta nos hace una consultita sobre el tema DMA y UltraDMA. Uh-huh. Nos dice, tengo dos discos duros de 40 GB en el PC de casa. Al estar ejecutando un programa de grabación de CD, me dice que no tengo habilitado el DMA del disco duro. Uh-huh. No había puesto atención en ello, pero creo que tiene que ver con la velocidad con la que trabaja el disco. ¿Cómo puedo habilitarlo? ¿Tiene algo que ver la manera en que están conectados los discos? Bien, en principio, bueno, comentar lo del tema de DMA y UltraDMA, ¿qué es esto? Bien, antiguamente hubo una opción que se fue incorporando poco a poco en los discos duros y en las grabadoras que te permitían utilizar de alguna manera un acceso directo a memoria para aumentar la velocidad de los dispositivos cuando se interconectan entre sí. ¿Qué es lo que sucede? Que bueno, pues los sistemas operativos antiguamente no lo permitían y luego poco a poco se fue añadiendo la opción, pero como había discos duros y grabadoras de CD DVD que no permitían utilizar esta opción, pues por defecto no se habilitaba, sino que se tenía que habilitar. Ahora ya pues en los PCs y portátiles y tal nuevos, pues la verdad es que viene ya todo el tema habilitado y no tenemos que hacer nada, pero bueno, sí que nos puede suceder el hecho de que tengamos este tipo de dispositivos y que no estemos utilizando toda la velocidad que nos permiten. Entonces, Javier Reta, no sabía yo exactamente si tenía Linux o Windows. Yo en principio, pues bueno, di la opción de Windows, pero Chelly ha dado también la opción de Linux, como se hace. Parece que Javier Reta tiene Linux. En principio, en Linux pone que es con el HD Parm. Y luego en el foro, si entramos en enredando.escadigital.net, en la uh-huh. sección de F1, ahí está descrito en Linux cómo se hace perfectamente todo y todo descrito. No creo que, bueno, aquí en la radio si lo comentamos la gente se enteraría, pero bueno, está ahí perfectamente descrito. Además, incluso Chelly le ha dado el tema del cómo se hace con el HD Parm y Javier Reta pone directamente todos los pasos que hay que hacer para poderlo hacer. O sea que ahí tenemos la opción de Linux. Yo si quieres comento la opción de Windows, que es bastante sencillita. Tenemos que ir a Inicio, Panel de Control, Sistema. Aquí a la opción de Hardware y al administrador de dispositivos. Bien, en esta aquí tendremos una lista de dispositivos y tenemos que buscar los controladores ID /ATAPI. Uh-huh. Una vez que tenemos estos controladores seleccionados, tenemos que hacer clic con el botón derecho del ratón en el canal ID principal. Bien, aquí ya se nos abrirá una ventanita, tendremos que ir a una pestaña que se denomina Propiedades. Y aquí un botón Configuración avanzada. Vale, en el momento que estamos en configuración avanzada y modo de transferencia, porque la opción se llama configuración avanzada y modo de transferencia, tenemos que seleccionar de una lista desplegable DMA si está disponible. Si vemos que ya directamente está esta opción habilitada, pues es que tenemos el DMA habilitado. Si no está esta opción, pues eso, vamos a la lista desplegable y seleccionamos DMA si está disponible. Lo mismo tenemos que hacer en el dispositivo 0 y en el dispositivo 1. En ambos tenemos que poner la misma opción. Una vez que le demos a aceptar, automáticamente ya tendremos el DMA habilitado y UltraDMA para los dispositivos que tengamos. Ya os comento que bueno, si el ordenador es reciente, pues en principio lo tendrá habilitado tanto para las lectoras grabadoras de CD DVD como para los discos duros, pero bueno, si no lo tenemos, pues también siempre lo podemos verificar a ver si está habilitado. Y lo que os comentaba, que la opción de Linux está directamente en el foro. En principio es con el comando HD Parm, tendremos que poner man espacio HD Parm y aquí ya pues me imagino que se podrá configurar uh-huh. todas las opciones.
Pues sí, las diferentes opciones y ciertamente preguntaba al principio Javier Reta, nuestro oyente, preguntaba a ver si esto tiene que ver algo con la velocidad. Bueno, pues sí, tiene que ver con la velocidad de la transferencia de datos entre el disco duro y el ordenador. O sea, no tanto la velocidad a la que el disco duro funciona, sino más orientado a la velocidad con la que se transfieren esos datos, que bueno, en definitiva, pues sí que puede ser un indicador de la velocidad, que a fin de cuentas es lo que nos fijamos, ¿no? Lo rápido, lo lento que nos va un disco duro, pero bueno, que ese es el parámetro, exactamente es la forma en la que el disco duro entrega los datos al ordenador.
Vale, perfecto, pues venga, pasamos a la siguiente consulta.
Vamos, con otra más.
Aquí nos dice Troncha Cepas, uh-huh. Uh-huh. Nos dice una preguntita sobre unas particiones, ¿vale? Nos cuenta, hola, ¿qué tal? Soy nuevo por estos lares, aunque llevo tiempo escuchándoos. Muchas gracias. El motivo que os escribo es que me acabo de comprar un portátil, dice que todo va muy bien, pero que el disco duro viene con dos particiones. Y quería saber un poco pues para qué son o para qué se utilizan, así como a ver qué es la tecnología VPro y para qué sirve. Uh-huh. Es decir, por una parte el tema de que tiene dos particiones en disco duro y por otra parte el tema de la tecnología VPro. Uh-huh. Bien. Rafa, pues bueno, tú le contestaste en el foro un poco el tema de las dos particiones, que bueno, suelen venir ahora últimamente, sobre todo los portátiles, suelen venir con una opción de recuperación del disco duro original, de tal manera que, pues bueno, nos viene con un CD de autoarranque, que para ello pues antes tenemos que habilitar, que activar la partición que nos viene oculta para poder acceder al formateo de la unidad y que dejarla de alguna manera como si viniese de fábrica. Esto pues bueno, es un poco así, bastante, como bien comentas, Rafa, que es bastante complicado pues para una persona usuaria normal y corriente que tampoco tiene por qué tener mayores conocimientos de informática. Pero bueno, pues los fabricantes ahora vienen con esta opción y la verdad es que pues sí que para poderla habilitar la partición pues hace falta un programa de particiones, que es un, pues bueno, es un poco, la verdad es que bastante complicado para una gente normal de la calle, ¿no? Pero bueno, en principio Troncha Cepas nos comenta que tiene una partición de 8 megas y que no la tiene, o sea, que la tiene oculta, y pues bueno, preguntar cómo se puede desocultar. En principio, bueno, para el tema de gestión de particiones, como siempre estamos comentando, pues hay un programa que es el Partition Magic, que nos permite habilitar, deshabilitar, ampliar, reducir lo que son las particiones del disco duro, de tal manera que bueno, podemos tener tantas particiones como queramos y con ello pues poderlas configurar luego a posteriori. El tema de por qué vienen dos particiones en el disco duro. Antes de que supiéramos que eran de 8 megas, pues bueno, había respondido Luis Ramírez, nos había respondido también que bueno, normalmente pues muchas veces suelen venir dos unidades, una para almacenar datos y otra para almacenar lo que es el sistema operativo y los programas que solemos tener nosotros en el disco duro. De tal manera que bueno, a la hora de gestionar o a la hora de almacenar o hacer una copia de seguridad de los datos que realmente son los que al final a nosotros nos importan, porque son los que estamos constantemente nosotros pues manipulando y gestionando, pues es muy sencillo el poder tener otra unidad o otra, hacer un backup de seguridad para que por si acaso pues se nos pudieran perder. Pero bueno, en este caso que nos comenta Troncha Cepas, pues sí que parece que la partición que tiene, que puede ser por el tema este, uh-huh. ¿Qué ha sido?
Nada, un ruidillo.
Vale, parece ser que sí puede ser por el tema de que la tiene oculta. Sin embargo, aparte de esta, nos comenta que efectivamente sí que tiene dos particiones, la C y la D. Entonces, seguramente es lo que comenta Luis, pues el tema de organizar lo que es la información que nosotros estamos manipulando, la cual pues suele estar en una unidad, normalmente en la D, y la información propia del sistema operativo y de los programas que vamos a instalar, que suele ser normalmente la C. Entonces, para esto, en principio sería este tema de las dos particiones. Luego también nos pregunta el tema de la partición oculta, ¿cómo se puede activar? Pues lo que he comentado antes, en principio tendríamos que acceder con un programa de gestión de particiones, como por ejemplo el Partition Magic, y con él ya podríamos habilitar esa partición oculta. Y luego, si tenemos el CD para poder restaurar lo que es los discos duros, pues ya tendríamos que introducir ese CD y automáticamente ya el propio ordenador haría ya todo lo que tuviera que hacer para poder restaurar otra vez el sistema. Uh-huh. Bien, El tema de VPro, el tema de la tecnología VPro. Vale, ¿qué es la tecnología VPro? Bueno, hace un tiempo, hace unos meses, Intel ha sacado unos nuevos procesadores que los ha denominado Intel Core 2 Duo. Los cuales, pues bueno, de alguna manera vienen pues con avances en rendimiento, en consumo de alimentación, en memoria. La verdad es que, pues bueno, parece ser que son, pues, que es un avance dentro de los procesadores de Intel. Uh-huh. Y al igual que en los portátiles antiguamente, pues tenía lo que es la opción del tema de los Centrino, es decir, pues que era un cúmulo de tecnologías unidas en un nombre comercial, los Centrino en portátiles, pues el tema de las baterías, el tema de seguridad, pues de alguna manera lo denominó comercialmente Centrino, para que la gente en el momento que oyera Centrino pudiera supiera un poco a qué es a lo que se refería, ¿no? Pues ese mismo concepto lo ha intentado llevar a lo que son los PCs de sobremesa, de tal manera que la tecnología y el nombre que ha denominado este conjunto de tecnologías es VPro. ¿Y qué es lo que tiene el VPro? Pues bueno, introduce lo que es el Intel Core 2 Duo, el procesador, luego también otra tecnología que te permite de alguna manera tener una máquina virtual en el PC, y alguna otra tecnología que poco a poco también las irá explicando Intel, y esa denominación de VPro lo que hace es unir diferentes tecnologías en un nombre comercial, de tal manera que la estrategia de Intel en los PCs de sobremesa pues va a ser orientarse a tecnología VPro, para que uh-huh. cuando te digan que este portátil viene con VPro, pues te puedan decir y tú sepas que te viene pues con este procesador, con esta tecnología, y así ya de alguna manera pues hacerte una idea pues que es que tiene mayor rendimiento, mayor seguridad, mayor accesibilidad y todo este tipo de situaciones que al final pues bueno interesan a la hora de vender una marca, ¿no?
Uh-huh. Y le comentaba yo a través del foro que en ocasiones algunos fabricantes de ordenadores portátiles hacen particiones en el disco duro y las dejan de forma oculta, y es exclusivamente pues el famoso disco que acompaña a los equipos, que sirve pues para restaurar el sistema si tenemos algún problema, para volver a instalar y dejar las cosas como bien de fábrica. Pues esto últimamente lo están haciendo en el propio disco duro del ordenador, que crean una partición, la dejan oculta, y en esa partición pues tendremos el contenido del famoso disco que siempre pues ha acompañado a los PCs, tanto de sobremesa como de los portátiles, los equipos portátiles. Lo que sucede es pues que ahora lo están haciendo de esa forma, y bueno, pues he tenido oportunidad hace no mucho de tener un portátil de estas características. Y sí que me resultó por lo menos sorprendente, porque para poderlo utilizar pues tienes que manejarte con el Partition Magic, tienes que andar ahí trasteando un poco, y yo creo que era más sencillo antes cuando introducías pues el CD o el DVD, un disco en el ordenador, y lo reiniciabas, arrancaba con ese disco y se instalaban las cosas. A mí me sigue pareciendo algo más sencillo que tener que andar con herramientas ya especiales y tener que hacer cosas que a mí me parecen ciertamente más complicadas. Yo no sé con qué motivo lo hacen. Pienso y quiero pensar que no es por ahorrarte un disco DVD, un disco CD, porque tampoco es que sea un coste hoy en día tan elevado la estampación de un disco, tanto CD o DVD, serán unos precios muy económicos, y realmente pienso que encajaría dentro de los costes que tiene un equipo portátil, un equipo de sobremesa. Quizás vaya más, y tampoco me parecería mala idea, por aquello de, anda, ¿dónde he puesto el disco para poder volver a instalar el ordenador? ¿En qué caja lo habré metido? ¿En qué cajón? ¿O dónde estará? De esa forma sabemos que nunca se va a escapar, no se va a ir lejos, porque está ya en el disco duro. Pero no sé, la verdad es que tenían que hacer algún sistema.
Sí, pero sigue haciendo falta un CD.
No, puedes arrancar directamente, no necesitas. Es curioso, vale. En cuanto pones como activa esa partición, el ordenador lo reinicias y te arranca
automáticamente.
Correcto, y te arranca con la partición que estaba oculta, con la que acabas de sacar a la luz. E incluso cuando finaliza todo el proceso, el sistema automáticamente te la vuelve a ocultar. Con lo cual vuelve a desaparecer la partición. Entonces ya se queda el ordenador bien, pero el hacerla visible para que puedas hacer todo este proceso, pues insisto en que tienes que andar con el Partition Magic y tienes que andar haciendo cosas que la verdad no me parecen sencillas. No me parece que sea algo, pues como decía, tan sencillo como poner un DVD o un CD en la unidad, reiniciar el ordenador y que arranque con eso y se haga todo el proceso. Así que, bueno, pues eso ya sería una cuestión de debate, decir qué es mejor o qué es peor o qué prefiere el usuario. Pero lo que sí te puedo decir de este caso concreto, donde descubrí yo, pues esto, el ver cómo iban las particiones, que el usuario propietario de ese ordenador, pues no era capaz de sacarlo, y de hecho yo pensaba que no tenía nada, hasta que se me ocurrió entrar con el Partition Magic y digo, tiza, pues sí, aquí hay una partición aquí escondida, voy a activarla a ver qué pasa, y justo la activé y empezó a funcionar todo, porque claro, ¿sabes? El fabricante lo que le decía a este usuario es el disco, que el usuario veía que no tenía el disco. Y iba al fabricante y le decía, oiga, deme el disco para poder configurar el ordenador, que lo tengo que formatear, tengo que volver a poner Windows y no tengo el CD DVD que siempre acompaña el ordenador. Y el fabricante le decía, está en el disco duro. Y claro, por más vueltas que dabas en la unidad C, para arriba para abajo, no encontrabas eso por ningún sitio. Claro, está en el disco duro como una partición extra, una partición aparte, y encima está oculta. O sea que realmente, vamos, que para encontrarlo, vamos, es como lo del agujero en un pajar. Pero bueno, ya sabiendo cómo es y nosotros aquí comentándolo, si a alguien le sucede el día de mañana pues algo con un portátil, pues ya sabe que sí, que efectivamente que los fabricantes están introduciendo ese disco en el duro, en el disco duro del ordenador, y que es una partición que está oculta. Hay que hacerla visible y automáticamente el ordenador arranca con ella y ya se procede a la instalación del sistema. Pero que insisto en que si la misión es simplificar y es hacer las cosas un poquito más fáciles, no sé, a mí no me parece una medida muy muy acertada en ese sentido. Quizás tenga otras ventajas, pero bueno, yo por lo menos así lo veo. Bien, pues vamos a seguir comentando, vale, cosas, cuestiones. Vemos, perfecto, que hoy tenemos un F1, una sección a tope de consultas de los oyentes, entre las que se nos quedaron en el tintero la semana pasada y las que han llegado esta semana, pues tenemos en total 5 y ya hemos hecho la tercera, así que vamos a por la cuarta, Xavi.
Venga, perfecto. Aquí Satu nos comenta que tiene problemas con el arranque de Windows XP. Dice que no he tocado nada en el ordenador de configuración y ni he bajado nada extraño de Internet. Dice que estaba tranquilamente cerrando los programas para marchar y que se le ha puesto la pantalla en azul. Hombre, mira, esto es nuevo. Uh-huh. Y que se le ha apagado. Dice que después de varios intentos, que le aparece el siguiente mensaje, pues stop, unknown hard error, beginning up, of physical memory. Interesante.
Sí, sí, fallo típico de Windows. Bien.
Dice que nada, que no puede acceder a Windows, ni disco duro, ni a los archivos que tiene almacenados y que realmente le importan. Dice que ha pensado en utilizar pues un recovery CD, pero que perdería toda la información del disco duro. Entonces, que a ver qué puedo hacer para solucionar este problema. Bien, en principio, pues comentarte que vaya faena. Realmente es un problema, es lo que nos ha pasado.
Nos reímos, ¿cómo se llama el oyente que nos lo ha preguntado?
Satu.
Satu, que nos reímos simplemente porque, vamos, nos resulta como muy familiar tu consulta, sí, o sea, sí. que es algo bastante habitual, ¿eh? No por otro motivo.
Bien, la verdad es que, bueno, pues no suele ser habitual el poder recuperar datos de un disco duro que le haya pasado esto. En principio, además, pues bueno, el principal problema es que no puedes acceder directamente a él. Hombre, para verificar si realmente puedes acceder a él o no, pues intentaría arrancar desde un disquete de arranque, que lo puedes descargar en bootdisk.com, www.bootdisk.com, un disquete o un CD de arranque. Y intentaría ver si tienes acceso al disco duro. Me imagino que no, pero bueno, por lo menos por verificar si realmente ha muerto del todo o hay alguna manera de acceder a él. Bien, después de esta opción que dice que, bueno, que me responde que no ha podido, dice que ha intentado también introducir el disco original de Windows XP para ver si, pues bueno, por lo menos le detecta el disco duro y puede reinstalar Windows XP sin perder los datos.
Ya.
Pero nada, no, le dice que no, que lo tiene que formatear y todo esto. Me sigo riendo, Rafa.
Sí, no, es que, vamos, me pongo en su piel y, vamos, desde luego es curioso, ¿no?, que la tecnología, la informática, que debía estar para simplificar las cosas, y cuando llegas a una de estas, además, lo del pantallazo azul ya no es que sea la gracia, la fama que tiene Windows de, ¡buah, ya me ha dado un pantallazo azul!, y todo el mundo dice, ¡bueno! Ya, no es solo eso, sino que ya, yo he visto algún mensaje de estos de pantallazo azul que le dice, error C823-4F. Si tiene cualquier duda, diríjase a su tienda o al profesional de informática para que le ayude. Y el profesional de informática se queda mirando el error y te ha tocado y hundido. Vamos, no tenía puesto ningún submarino ni ninguno en esa posición. Así que, pero no sé, no tengo ni idea de qué es lo que puede ser. Y la verdad es que, bueno, pues alguien en Microsoft tendrá documentados todos esos errores. Pero vamos, que con el código que les ponen en algunas ocasiones, pues vamos, que no sabes tú qué es lo que tienes que coger, si una sopa de letras o qué.
Bien, en principio, bueno, comentarte que pues investigando un poquito por ahí a ver qué podía ser o cómo se podría intentar acceder al disco duro, he encontrado un programita que se supone que es como una live CD de Linux pero en Windows.
Anda, ¿qué? ¿Eso existe?
Sí, no he tenido ocasión de probarlo, ¿vale? Pero en principio lo que cuentan es esto. Lo que cuentan es como que ejecutas una live CD que no toca el disco duro de Windows. De tal manera que en principio te permite acceder pues al disco duro que tengas en tu ordenador y tal. Entonces es lo que le comentaba a Satu, que a ver si lo podía probar. Porque él decía ya directamente, pues bueno, acudir a alguien de Fujitsu, que parece ser que es
el fabricante.
Eso es, acudir al fabricante y a ver ahí pues, si le pueden recuperar los datos. Entonces, bueno, comentarte que lo de siempre, que el intentar recuperar datos de un disco duro, pues es caro y también que nadie te pueda asegurar que te lo vayan a conseguir.
Un momento, es que no he prestado atención. ¿El ordenador es un portátil?
Sí.
Bueno, encima ya
va. No, espérate.
A ver si podemos saber, porque...
Dice, si no funciona esto, lo más reto es contactar con Fujitsu.
Igual es
será disco duro, será fabricante del disco duro. No, porque comenta que el disco duro es un Toshiba.
El disco
es un portátil Fujitsu Lifebook. Sí, es un portátil,
un Lifebook.
Sí.
Uy,
es un portátil.
Hombre, por poder se puede, pero no sé. Sí, desde luego el fabricante es el que lo puede hacer, pero claro, es un poco faena porque tendrías que abrir el ordenador, sacar el disco duro, será de 2,5 pulgadas. Y no sé, igual comprarte una carcasa para que puedas hacer que ese disco duro sea extraíble y desde el ordenador sacarlo, pero que es
si
una
quieres,
faena.
Comento este programa que he encontrado en Windows.
Cuéntanos.
O sea, de Windows. A ver, el programa se llama P-Builder y la dirección es www.loslan.com, loslan.com, LOSLAND, /BART/PWilder. En principio, es que he intentado acceder directamente a loslan.com, pero esa página no funciona bien. Sin embargo, el acceso directo funciona bien. La repito, www.loslan.com/BART/PWilder/PWilder.html. De todas formas, en el foro de Enredando lo tenemos escrito, tenemos un acceso directo
menos mal.
Que la gente lo pueda visualizar mejor. Y nada, la idea que le comentaba ya a Sotu era a ver si podía ejecutar este programita, que lo grabase en un CD y que lo ejecutase, y como te permite también acceso a los USBs del ordenador, se podía meter un pendrive y en caso de que nos detectara el disco duro, pues trasladar lo que es la información del disco duro al pendrive y luego ya pues formatear el disco duro o lo que fuera. No lo sé, no nos ha respondido a ver si le ha funcionado o no. Ha dicho pues bueno, que iba a intentar probarlo y que ya nos comentaría.
Yo sí, por hacer un poco de pitonisa y en función de la experiencia, yo diría que puede ser un módulo de memoria de ese ordenador el que está fallando, Me da así al olfato. Así, pero vamos, que es olfato y experiencia un poquito lo que conozco y
sí,
tal.
Sí.
Podría ir por ahí los tiros de que sea un fallo. Pero bueno, evidentemente es un fallo del ordenador y que lo tienen que revisar. Y muchas veces esos fallos, bueno, pues sí, al final tienes que sustituir algo porque no es solo reinstalar. Cuando da Windows un pantallazo azul, generalmente suele ser a un componente hardware que está dando problemas, a un componente físico, pues la memoria, como he comentado antes, igual la placa base que tiene algún fallo, que tiene alguna cosa, y no sé, así tal y como nos lo cuenta, ya siendo un ordenador portátil, pues se restan otra serie de problemas, con lo cual queda la cosa. Yo creo que podría ser un fallo de algún módulo de memoria que puede estar dando algún error. Pero bueno, que en cualquier caso ese ordenador necesita que alguien lo revise, que alguien lo mire, y sí que es un poco faena cuando te pasa esto con un disco de 2,5, que es lo que llevan los portátiles, son discos más pequeños que los habituales, los que llevan los equipos de sobremesa, y bueno, pues sí que conviene mirarlo. ¿Qué te iba a comentar, Xavi? Tengo una curiosidad. Este P-Builder, ¿sabes si es software libre, si es freeware o...?
Sí, en principio sé que es gratuito.
Ajá.
Mejor
Bueno, mientras lo buscas, sí. Aprovecho. No,
sé que es gratuito, vamos, la descarga es gratuita.
No, te digo porque como tengo delante el teléfono de Conceptronic que decíamos antes, pues mientras buscas bien. Esa información, aprovechamos para dar la que me quedaba a mí pendiente de la primera consulta, de la del router Conceptronic. El número de teléfono de Conceptronic en España es 902-154-975. Repito, 902-154-975. Simplemente pues pedís que a ver si alguien de soporte os puede atender, que es una consulta sobre un router de ellos, y a ver si con ello. He estado buscando también en internet y no he visto mucha ayuda, así que bueno, yo creo que lo mejor pues si reside esa persona en España, pues que les haga una llamada telefónica y que trate de encontrar una solución. ¿Has encontrado ya...?
Pues en principio sé que es gratuito, sin más.
Sin más.
No he encontrado nada más, no.
Bueno, pues ya que ha dicho, nosotros publicaremos en Canal Enredando, publicaremos en nuestro portal la dirección por si a alguien le puede interesar. Quizás no ha tenido un problema hasta ahora, pero puede ser interesante de cara al futuro el poder revisar esto, el tener a mano este complemento.
Mira, aquí pone la opción de donaciones, que se puede dar donaciones, y luego uso comercial del P-Wilder, tal y como se puede leer en el acuerdo de licencia de P-Wilder. Usted está autorizado a utilizar P-Wilder de forma libre para sí mismo o su propia compañía, pero no está permitido vender P-Wilder o distribuirlo a otros con o sin otro software. O sea que en principio es gratuito y de uso libre.
Bueno, pues ya queda dicho, y si alguien quiere más información en la página web que hemos comentado y que vamos a publicar, pues también ya ahí puede encontrar todo lo necesario. Vale, nos queda una consulta, ¿no?
Sí, venga. Almes nos hace una preguntita sobre Windows XP y un MP3 que Creative que tiene problemitas. Bien, nos dice, bueno, la consulta es un poquito larga, yo la voy a intentar resumir.
Ajá.
En principio dice que nada, desde hace unos meses que le sucede que sin motivo aparente, de repente, al insertar su MP3, un Creative de 512 megas en el USB del PC, el sistema operativo XP reconocía como siempre el dispositivo, pero en su PC no aparecía ni en el explorador de Windows. Entonces, pues bueno, a ver cómo podría solucionarlo. Dice que ha estado intentando probar alguna cosa, pero que no la ha dejado. Entonces, pues bueno, que prueba lo mismo en otro ordenador y se lo reconoce perfectamente. O sea, que parece que el MP3 por lo menos está en buen estado y que podría ser el problema del sistema operativo. Entonces, pues bueno, yo le he recomendado que hiciese alguna prueba y al final lo ha podido solucionar de la siguiente manera. Ha introducido el CD de su Windows XP, lo ha arrancado directamente como para reinstalar Windows XP en su ya sistema operativo Windows XP,
¿sí?
De tal manera que lo que te hace es, en el momento que te dice si quieres que te formatee o que te haga una partición nueva, le dices que no, sin más, que te reinstale el Windows XP.
Ajá.
Ahí lo que te hace es, yo eso ya lo he probado alguna vez, lo que te hace es limpiar todo el Windows XP que tienes, de tal manera que te deja, por ejemplo, si es un Windows XP Service Pack 2, te deja el original de Service Pack 2. Es decir, si tú has actualizado, has utilizado el auto-update de Windows XP y te ha instalado
Windows Update, sí.
Sí, algunos parches, pues este te los elimina a todos y te deja solo el Service Pack original. No te borra ningún dato, no te borra ningún programa que tengas instalado en tu ordenador, sino que sin más lo que te hace una limpieza de, o bueno, se puede llamar limpieza, se puede llamar una vuelta atrás.
Sí, un momento cero, o sea, volvemos a tener el equipo.
Es decir, quiero tener el sistema, o sea, el Windows XP con Service Pack 2 y sin ningún update más, sin ninguna actualización, pues lo tienes. Entonces ha probado eso y ya le funciona bien.
Bueno, ya, ahora que recuerde poner todos los parches y todos los complementos que ha sacado Microsoft, porque claro, ahora tiene el equipo y posiblemente pues lo tenía ya actualizado, tenía ya algunos parches para corregir vulnerabilidades, y ya solo nos queda recordarle que no se olvide de aplicarle los parches y todo lo que pueda tener en el Windows Update ahora disponible ya una vez que le funcione. Uh-huh. ¿No? Porque ahora tiene el equipo quizás con algún agujero de seguridad que antes tenía protegido y ahora pues está pues al descubierto.
Bien, pero bueno, en principio ha conseguido lo que quería y ahora ya es cuestión de actualizarlo.
Pues sí, que son curiosidades, vamos. Es que la verdad es que esto en la tecnología, esto en la informática, y seguro que alguien nos está escuchando ahora y dice, jo, pues qué razón tenéis, porque es que a mí con el ordenador me pasa otra cosa. Bueno, pues contarnos todas esas anécdotas, porque bueno, nosotros sí que tenemos también bastantes para contar y ya vemos que los oyentes también les pasan cosas y sí que son curiosas compartirlas y que en muchas ocasiones, pues igual que ha sucedido con esta última consulta, pues es una una idea que bueno, pues ya sabemos que cuando sucede eso se puede volver a hacer una reparación del Windows y, uh-huh. y parece que lo vuelve a detectar, lo cual pues es una forma de salir, porque lo estaba pensando yo y no te creas que tampoco lo tenía muy claro, porque en otras cosas que detecta sí que las puedes eliminar y que se vuelvan a instalar drivers y tal, pero es que en un USB es que no hay nada, o sea, no hay ningún componente, así que bueno, pues ya vemos que son situaciones que desde luego vosotros y vosotras nos proponéis todas las semanas. En esta en especial pues han sido 5 las consultas que hemos recibido, y antes de finalizar sí que quisiera comentar con Xavi, que recibimos hace unas semanas, Xavi creo que también recibió un email de Chelly en el cual pues nos comentaba, seguía con la conversación, recordaréis, sí. de hace unas semanas, uh-huh. en torno a bueno, pues al asunto de los derechos de autor, de uh-huh. la ley de propiedad intelectual. Y bueno, pues al final, Chelly, ya vemos que es un asunto, y lo sabemos, ¿eh? Sabemos, somos conscientes de que es un asunto polémico, no solo polémico, sino que, bueno, pues ahí ya, dependiendo cómo se interpreten las cosas, pues hay muchas formas de ver la situación. Y bueno, pues sí que ya llega un punto en el que eso ya se aleja un poquito de la idea de F1, que es solucionar problemas informáticos como los 5 que hoy hemos planteado, que nos habéis planteado vosotros, queridos y queridas oyentes, y realmente pues sí que lo vamos a tratar en su debido momento, pero quizás más en forma de debate, en forma más de mesa redonda, que quizás será más para ese tipo de asuntos, y que entendemos perfectamente su punto de vista, entendemos pues que cada cual pues lo ve de una forma, y por ese mismo motivo pues lo vamos a llevar a su foro adecuado y vamos a tratarlo, aunque ya sabemos y de hecho la experiencia nos lo dice, que lo hemos tratado en multitud de ocasiones, y bueno, pues sí que se puede conseguir que a las personas que quizás pues no conocen un poco en detalle cuál es la polémica y cuál es el asunto relativo pues a la copia de MP3, a la copia de música, a la copia de películas, pues lo puedan conocer un poco más. Pero lo que sí que tengo claro es pues que eso pues lleva sus procedimientos, lleva sus asuntos, y es muy difícil el encontrar una solución, y que mucho menos pues es se ven a arreglar las cosas. Pero bueno, que ahí está el asunto, y como es un poquito controvertido, pues vamos a alejarlo, pero desde luego que damos constancia de recepción del email, del mensaje que nos envió Chelly a raíz de todas esas consultas que hubo en torno a la ley de propiedad intelectual. Bueno, vamos a finalizar ya. Hoy hemos tenido 5 consultas. Os animamos a que nos escribáis, igual que lo han hecho estas 5 personas, que nos escribáis a nuestro buzón de correo. Pero antes vamos a recordar que F1 llega hasta aquí gracias a varias entidades que lo hacen posible. Entre ellas está Cafetagunea, la red de centros de internet, que está en la dirección, Xavi,
www.cafetagunea.net,
y también al programa Enredando
en www.enredando.net enredando.euskadigital.net.
Desde luego es que lo haces todo difícil, Xavi.
¿Pero cuál quieres que diga? A ver.
En www.enredando.net. Nuestros oyentes quieren las cosas sencillas, Xavi. Quieren sencillez.
Vale, perfecto, pues ya está.
www.enredando.net. Desde luego. Quien más está con nosotros, quien más nos sigue todas las semanas, ya sabrá que el acceso directo es enredando.euskadigital.net, pero es mucho más larga. Así que vale. Vamos por la vía corta. Vamos a recordar también las formas de participar en esta sección. Como ya han hecho hoy pues estas 5 personas, pueden hacerlo a través del foro de Enredando
en www.enredando.net. en la sección de la izquierda tenemos la opción de entrar al foro, pinchamos ahí, nos aparecerán 3 foros. El nuestro es el segundo, F1-consultas. Uh-huh. Entra ahí y déjanos tu consulta, que como no te responderemos.
Yo, Xavi, soy un mero portavoz, ¿eh? O sea, a mí realmente es que me dicen compañeros de Euskadi Digital, dice, es que Xavi se pone a dar direcciones y vamos, pues que menos retaíla que suelta direcciones. Y bueno, yo
soy transparente,
No, no, y yo soy solo el comunicador, ¿eh? Aquí, aquí vamos a ver quién tiene la responsabilidad. Hemos dicho el foro y vamos a recordar la dirección de correo electrónico, un email donde nos puedes contar cuál es tu consulta o cuál es ese problemilla que te ha surgido con la informática.
f1@enredando.net
f1@enredando.net. y nos queda por recordar la forma más directa, la forma más divertida de participar en esta sección, tu voz, tu propia voz. ¿Quieres escucharte por la radio o quieres escucharte en podcast? Pues puedes hacerlo dejando nuestra consulta, tu consulta, nuestra no, puedes dejarnos tu consulta en el buzón de voz de Enredando
en el 94 483 3010 30 días a la semana 24 30 días a la semana.
Bien,
30 días a la semana,
menos mal que no tenemos 30 días a la semana, porque si no, vamos, esto de llegar el fin de semana no me extraña que fuera deseado, porque si teníamos semanas de 30 días, 30 días al mes, 12 meses al año, siempre está disponible 24 horas al día, siempre para atender vuestras llamadas. 94 483 3010, siempre a vuestra disposición. Si llamas desde fuera de España, le pones delante el 34, que es el prefijo de España, y de esa forma también podrás dejar tu mensaje en grabado. Pues no nos queda nada más, ¿no, Sabín?
Pues nada más, esperemos que la semana que viene también tengamos otras 5 consultitas.
Desde luego que sí. Muchísimas gracias, Sabín.
Venga, Torren Astelarte, agur.
El mundo en nuestra antena.
Un programa para los aficionados a las telecomunicaciones.
Radioafición.
Internet.
Broadcasting.
Onda corta.
Y todo lo que tiene relación con este mundo maravilloso que es la radio.
Escúchalo en Euskadi Digital los martes a las 8 de la tarde y los sábados a las 2 después de Enredando.
Euskadi Digital.
El sonido de la tecnología.
Nusa.
Continuamos enredando, pero Iñaki, vamos a ver, que es que tenemos que hacer la conexión y justo ahora se levanta Iñaki a mirar el móvil. Desde luego te estás volviendo un móvil maniático o así. Venga, siéntate. Siéntate, venga, ponte guapo. No, puedes hablar, ¿eh? O sea, no hace falta que estés mudo. Espera, que no se te oye.
No se me oye.
Ahora sí.
A ver.
Aponte los cascos.
Ya estoy, sí.
Así.
Me oyes, me oigo. Eso. Y me oye todo el mundo, ¿no?
Te oye todo el mundo, sí.
Bueno, todo el mundo igual no. Igual hay alguno que no está escuchando ahora mismo Enredando. Algo que no es nada recomendable, perderse una edición de Enredando.
Exacto.
Aunque la semana pasada casi me la pierdo.
Bueno, déjalo.
Mejor no hablamos de ello, ¿no?
Mejor no hablamos.
Vale, echemos un tupido velo, como se suele decir en estos casos.
Sí.
Y...
no sé, habla tú.
Y lo que quería comentar...
Me imagino que tendrás ganas, después de estar tanto tiempo sin hablar y sin decir nada, me imagino que tendrás ganas de decir algo.
No, ya saben los oyentes que yo todas las semanas participo en Euskadi Digital con el programa El Guardián, y lo que precisamente tratamos de hacer aquí todas las semanas es adelantar esos contenidos que presentaremos en la próxima edición. Y para conocer los contenidos que presentaremos en la próxima edición, casi deberíamos de ser adivinos, porque estamos haciendo un seguimiento bastante importante de la actualidad.
Un momento, ¿acaso no puedes?
No puedo, me temo que no.
¿No puedes?
No tengo esos dotes de adivino. Sí que podemos...
¿Tienes otras dotes? A ver, explícanos, ¿cuáles son tus dotes?
¿Mis dotes? Pues no sé, igual la capacidad para asimilar los cambios tecnológicos que tenemos casi todos los que colaboramos con Euskadi Digital.
Eso no te lo creo.
No lo crees.
Eso no te creo, porque es que, no sé, yo hablo por mí, ¿no? Pero yo creo que a cualquiera nos sorprenden. Y fíjate que la gente dice, oh, es que esto de la tecnología, yo es que me compré pues el ordenador super chachi mega guay que me costó no sé cuánto, han pasado unos meses y como una caja de zapatos, vamos a decirlo bien, porque si no luego tú me coges los puntos sobre las sillas.
Sí, bueno, nos ocurre a todos,
claro, pero,
lo de trabarnos a mí me ocurrió.
Cuidado, efectivamente, ¿cómo era? Calidad.
Sé que fue una palabra que se trabó. Y sí, bueno, al final lo conseguí y se superó la
¿Cualitativamente?
Prueba.
¿Cualitativamente?
No era esa. No recuerdo ahora mismo, tampoco bueno. Vamos a ahondar
en
el fallo.
No, sí, da igual, tampoco hay que ahondar, tampoco hay que meter el dedo en el ojo, o sea que tranquilo.
Lo que veníamos a comentar es que no tenemos una varita mágica para adivinar. Sí es cierto que los que vivimos en el mundo de la tecnología llevamos años y casi no hay nada que nos pueda sorprender.
Mentira.
Muy pocas cosas.
Mentira. A mí el marco digital me ha sorprendido.
¿El marco digital?
Sí.
A ver, que...
Ah, ya sabes lo que es.
Sí, lo sé.
Vale, pues...
Pero eso ya lleva tiempo entre nosotros.
¿Cómo que lleva tiempo?
El marco digital.
El marco digital.
El que te va mostrando las fotos, las imágenes.
Sí.
Pues eso ya... Yo se lo he conocido, ¿no? En el formato que igual te refieres tú, a uno más pequeñito, a Jim hace ya unos cuantos años.
¿A Jim qué?
Seifer.
¿Jim Seifer qué?
Colaborador habitual de esta casa.
Sí,
tiene
sí.
También una pantalla que hace una labor de estas de reproducir imágenes de forma constante. ¿Te refieres a eso?
Tú me estás vacilando encima.
No.
Porque no tiene nada de eso.
Sí que lo tiene.
Que no tiene.
Bueno, ya le preguntaremos.
¡Jim!
Ya le preguntaremos.
¡Preséntate!
Sí que lo tiene. Y se lo he visto a...
Bueno, sí, además la semana que viene, ahora dentro muy poquito le vamos a tener por aquí, en Debatico. O sea que no, dentro poco se lo voy a preguntar, ¿eh?
Tras la consulta.
Le diré
a
que
ver
me
si tiene marco digital o no.
A ver si tiene marco digital.
Qué desfasado estás, Rafa.
No, es
esto
que...
lleva ya tiempo. Si yo se lo he visto,
es
fíjate.
Es que vamos, los oyentes están llevando una idea equivocada. Están pensando que yo soy el Muñones tecnológico de aquí, de Euskadi Digital, y no puede ser eso. O sea, yo desde luego. Reconozco que me ha sorprendido. No me ha sorprendido el ver fotografías en una pantalla. Desde luego que no. Me ha sorprendido que hay un producto que puedes colgar de la pared sin que se te caiga la pared al suelo.
Uh-huh.
Porque es ligerito, no como lo que había hasta ahora. Y que puedas ponerle la tarjeta con las fotos que has hecho con la cámara y verlos ahí como si estuvieras, pues no sé, viendo el álbum de fotos, pero vamos, de una forma divertida.
Ya, pero bueno, mira, Jim no tiene ese modelo, que ya te he dicho que al que tú te refieres no, pero tiene uno sobremesa más pequeño que también hace la reproducción de fotografías. Va cambiando y vas viendo diferentes fotos.
Hombre, yo he visto en los... Hay unos aparatitos así pequeños que es para que le ponga la tarjeta de memoria de la cámara.
Uh-huh.
Y tiene un disco duro dentro y puedes volcar de la tarjeta al disco duro.
Uh-huh.
Con lo cual liberas la tarjeta. Si te vas, imagínate que tienes 2 meses de vacaciones. Y de momento, imagínate.
Ojalá.
Imagínatelo. Entonces, claro, vas a hacer muchas fotos.
Sí.
No puedes irte con un cajón entero de tarjetas SD para ponerle a la cámara y llena tarjeta y quita tarjeta, pon tarjeta vacía y venga otra. Lleve tarjeta llena, tarjeta para aquí. No puedes ir así. Lo que se lleva es pues una o dos tarjetas.
Uh-huh.
Y luego, pues es un disco duro que tiene un lector de tarjetas. Es autónomo. No hace falta ordenador, no hace falta nada, ¿eh? Y directamente le pinchas la tarjeta y tú le dices copiar.
Y que puedas transferir de esa manera.
Tiene una pequeña pantallita. Uh-huh. Para que puedas ver las fotos. Incluso tiene una salida de vídeo para que cuando estés en el hotel lo enchufes a la tele y oh, mira qué fotos he hecho y tal, ¿no? Pues,
uh-huh.
Está muy bien ese tipo de aparato, sobre todo para quien sea, bueno, iba a decir un forofo de las fotografías, pero bueno, realmente lo sé por nuestros compañeros cuando se van de vacaciones. Yo no, porque mi cámara de fotos se ahogó y sigue ahogada, o sea que me niego a tener una cámara de fotos y bueno, pues real no, me estás mirando así como un anacrónico. Dice ahora Rafa,
sí, no,
lo último que faltaba que dijera ya, ¿no? O sea, es lo que estás pensando.
Yo estoy pensando que todo esto que estamos comentando realmente está muy bien. ¿Pero qué tiene que ver con la seguridad?
No, nada, está... Tú porque me has dicho que... Tú has empezado.
Yo, la palabra marco digital lo has dicho tú.
No, perdona, eso lo he dicho yo, pero ¿qué me has llamado lo primero? Porque me has puesto, vamos, que ya me estabas poniendo, sí, que le decía que los oyentes esto y los cambios tecnológicos y tal, que a nosotros no nos sorprenden, y yo estoy diciendo que a nosotros sí nos sorprenden.
No, no nos sorprenden tanto, que ya llevamos años, y seguramente que muchos oyentes también llevan años con la tecnología y pocas cosas sorprenden. Siempre hay alguno de estos artilugios, alguno de estos sistemas llamados gadget que sorprenden. Y yo insisto, yo he tenido oportunidad de ver varios de estos artilugios, y sin ir más lejos, nuestro compañero Jim Seifer tiene uno de esos. Pregúntale.
¡Otra vez no!
Pregúntale, y así que todos los oyentes sepan qué modelos hay y demás. Ya que estamos hablando con el mundo fotográfico, lo voy a tratar de reconducir a la seguridad.
¡Ay, madre, ¿dónde acabaremos?
Y es que había una vulnerabilidad relacionada con archivos GIF en la plataforma Java. Archivos GIF que evidentemente no eran las imágenes que podemos encontrar en Internet o en este formato gráfico, sino que eran archivos especialmente...
Maliciosos,
especialmente creados en ese formato GIF o con esa extensión GIF, pero que realmente lo que hacen es explotar una vulnerabilidad de Java.
Mm-hmm.
Que afortunadamente está resuelta tanto para plataformas Windows, GNU Linux,
mm-hmm,
como Solaris, así que mm-hmm, todos los usuarios habituales mm-hmm de Java, ya sea para aplicaciones online, del navegador web, como otro tipo de aplicaciones que en el mundo tanto GNU Linux como Windows son habituales, que vayan a tirar de esta plataforma Java, pues que aprovechen y hagan la correspondiente actualización. Ya lo saben, mm-hmm, que en www.sun.com, S-U-N lo hemos dicho en inglés, pero es Sun leído en castellano, sun.com, ahí encontrarán la actualización y más información.
Aquí nadie se salva, hasta los ratones van a tener fallos de seguridad.
Los ratones. Hombre, mira, ahora pues, me...
¿sí? Si te quedas sin batería, si te quedas sin pila, no te funciona.
Pero eso se puede conseguir fallo de seguridad.
Espera, fallo de seguridad. Espera, que hablando de ratones, que esto te voy a, os voy a contar una anécdota que igual a algunos os va a gustar y otros igual me sonreís pensando de que eso me ha pasado a mí. Resulta que con los ratones inalámbricos, estos que no tienen cable, ya lo habitual hoy en día, ¿no? Que en vez de tener pues que ver el cable encima de la mesa, lo que tenemos que tener es una caja entera de pilas para que cuando se nos acaba. Bueno, pues resulta que en uno de estos edificios, que hay varias oficinas juntos, de estos típicos edificios de oficinas, pues le sucedió a una persona que tenía un teclado y un ratón inalámbrico y de repente un día se encuentra que se movía el ratón solo por la pantalla. Cuando descubrió que el compañero de la oficina de al lado te había comprado el mismo ratón y cada vez que movía el ratón le estaba moviendo ahí en la pantalla. Y tuvieron que estar ahí pues cambiando el canal, tal, que te vi y tal. Eso sí es un problema de seguridad. Bueno, sí. Claro, si no ves el monitor tampoco sabes lo que haces, ¿no? O sea, que te mueven el ratón y no vean lo que hacen.
Hombre, por llegar a ser un poco escrupuloso sí pudiera ser un fallo de seguridad. En esta ocasión, pues no, lo que era un perjuicio para los dos, que podían liarse y no hacer lo que querían hacer con el ratón. Pero sí que hemos dado noticias en el Guardián.
Además es que cuando te llaman te dicen, oye, Rafa, que es que se me mueve el ratón solo. Y dices, venga, ¿qué te has tomado, el whisky bueno,
Sucesos paranormales de los que ocurren con la informática. Pero ya hablando de cuestiones de seguridad, ocurre sobre todo con los teclados inalámbricos. Con los teclados que tienen comunicación, por ejemplo, con infrarrojos.
Eso ya no existe, Iñaki. Por radiofrecuencia, de infrarrojos, lo único que hay son mandos a distancia.
Todavía
no,
hay algunos.
No líes a nuestros oyentes.
Todavía hay algunos. Una de las noticias, yo una vez que no tenía oportunidad...
Mira el picapiedra de la informática, al final ¿quién
no,
va a ser?
No he tenido oportunidad de conocer este tipo de teclados que tenían tecnología de transmisión inalámbrica mediante infrarrojos, pero sí que he leído noticias relacionadas con la ausencia de seguridad, de cómo se podían, pues mediante esos haces luminosos, se podían interceptar el tipo de contenidos o de datos que estaban transmitiendo. Incluso, todavía por ser más escrupuloso y detallista, el propio sonido de los teclados mecánicos, cuando antiguamente había más teclados mecánicos, hoy en día son más...
Uy, qué buenos son, ¿eh? A mí me siguen gustando mucho. Sí. Cada vez son más de membrana, no hacen ruido, pero esos que hacen clac, 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 clac.
Pues bueno,
esos son formidables.
Los de membrana, por lo visto, son bastante más discretos. Pero
más baratos.
Y más baratos también. Y los mecánicos, aparte del precio, tenían una diferenciación, que es el ruido de las teclas. Y ya ha habido científicos que han demostrado cómo con ese ruido de las teclas, es decir, grabando lo que estaba tecleando en un usuario y comparando ese muestreo de frecuencias de diferentes sonidos, han conseguido interceptar o dar a lucir una información.
O sea que tú y yo te estoy escuchando cómo haces tu tac, clac, 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 y has dicho, esto es Enredando, el mejor programa del mundo.
Hombre, eso sería casi como escuchar un telegrama. Eso sí que un especialista lo podría llegar a hacer, pero con un teclado yo no me atrevo a decir tanto. Los científicos que hicieron la prueba lo grabaron y luego pues con estos programas que comparan el sonido con las teclas pues lo consiguieron descifrar, pero ahí hubo una labor realmente importante, con lo cual pues no cualquiera se va a poner a descifrar ese tipo de mensajes.
Yo por ahora tengo cosas más interesantes que hacer, digamos, que ponerme a escuchar.
Tienes que estar muy aburrido y tener un oído muy fino, eso sí.
No, sí, la verdad, pero bueno, si alguien...
Buena retentiva, ¿eh?
Si algún oyente no sabe en qué pasar el tiempo libre, pues mira, que pegue la oreja cuando estén tecleando y dice, ya sé lo que estás poniendo, que tengo aumento de sueldo, ¿verdad, jefe?
Eso es.
Tiene muchos usos, Iñaki.
Tiene muchas utilizaciones, incluso te puedes olvidar de la pantalla, te pones a escuchar al teclado y ya sé yo lo que estoy poniendo.
Queridos oyentes, os aconsejo que no hace falta que escuchéis Enredando, ya directamente escuchéis el sonido del teclado y sabréis lo que decimos.
Claro, hay que grabar las pulsaciones. Cuando publicamos una noticia en la web, en elguardian.euskadigital.net, pues no hace falta que la leamos.
Lo siguiente que va a ser, interpretar una impresora. Según mueve el cabezal lo que pone, vamos, ya vamos.
En la impresora también hemos comentado una carencia de seguridad.
Pero bueno, ya empezamos.
Ciertas impresoras también, por ser muy, 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 muy detallista, tanto como hablar de micras de tamaño, no ni milímetros ni centímetros, sino unas unidades ínfimas de tamaño, que eran las que imprimían algunas impresoras de marcas bastante conocidas y que por acuerdo con el gobierno americano tenían esos datos que identificaban.
Por cierto, ¿tú has conocido las carcasas de ordenador, hablando de seguridad, y todo va con el hilo, ¿eh? O sea, no creéis que yo me voy por los cerros de Peteneras. Pues, no, los cerros de Úbeda ya los usa Jim. O sea, yo he cambiado el
¿Me vas a Peteneras?
Me voy a Peteneras. Las cajas estas, las carcasas de ordenador que se cerraban con una llave, que era un gancho que pillaba la caja y que no podías abrir físicamente la caja, eso ya ha desaparecido y ya cuesta verlo. Igual para servidores o gama alta de algo, Pues no, sigue habiendo, pero ya...
tampoco eran efectivos, pero que era una seguridad física limitada, que pues bueno, con una buena herramienta, hacer un buen agujero, se podía paliar. Sí, en su momento tenían muchas CPUs, muchas...
IBM, yo lo he visto en IBM.
No, incluso en clónicos también. Se ponía una época, la época yo creo que el 286.
No, pero es distinto, Iñaki, porque la mayoría lo que tenía era una pequeña cerradura de estas, que era un cilindrito pues muy pequeño, de 5 milímetros aproximadamente la cerradura, y tenía un piquito que lo que hacías era girarlo, y eso era un contacto eléctrico, lo que movías, eso era cuestión eléctrica. Pero yo lo que digo es una llave más grande, también así como de seguridad, de estas redonditas, y lo que hacía era echar un gancho, o sea, echaba ahí, vamos, como quien echa el pestillo de la casa,
Bueno, una alternativa más. También recuerdo que había protección de este tipo de llave para las disqueteras.
¿Cómo podríamos abrir una caja de esas, Iñaki? Tú que eres un experto en seguridad, explícanos, ¿cómo podríamos abrir una caja metálica a prueba de intrusos?
Bueno, pues eso, con un buen destornillador, pegándole unos buenos
golpes. ¿Pero cómo con un destornillador? Haría falta un martillo.
Un martillo con la compañía de destornillador.
Venga, tú enseña a nuestros oyentes lo que tienen que hacer con el ordenador. Un
taladro,
martillo.
Un taladro.
Un taladro, bien, efectivamente. Si tiene problemas con su ordenador...
Responde otra vez, tic-tac, tic-tac.
Pero oye, una cosa, con el taladro hay que tener cuidado, porque a ver si se te escapa y agujereas el ordenador, ¿eh?
Una broca pequeña, discreta.
Una broca pequeña, para hacer un agujero en la placa base, discreto, ¿no?
Sí.
Que no se vea.
Cualquiera que nos oiga hablar de seguridad, hablamos de destornillador, martillos y brocas, dirán, bueno, ¿es que es seguridad tecnológica?
No, es que estamos explicando cómo colgar un cuadro en la pared, vamos, aproximadamente, así para despistar.
Para el marco digital, ¿no?
Para el marco digital, efectivamente.
Bueno, pues
¿vas a hablar de seguridad?
Estamos hablando de seguridad, hemos retrocedido mucho, hemos retrocedido al pasado.
Y todavía lo dices, y estás convencido que estamos hablando de seguridad.
Eso se llamaba seguridad.
Eso era seguridad.
Esas cerraduras
con dos
magníficas.
Era seguridad con dos.
Hoy en día todo esto ha evolucionado y hoy en día encontramos otro tipo de llaves relacionadas con huellas dactilares. Por ejemplo, lector de huellas dactilares, llaves relacionadas con lector de iris, el lector que apunta al ojo. ¿De qué te rías?
Y esto nos reíamos cuando veíamos películas de ciencia ficción y tal. Le veían, le ponía el dedo y tal. Y eso lo veíamos como algo del futuro y tal.
Pero
y
las películas de ciencia ficción también se basan en ciertos hechos científicos que están siendo desarrollados. Está claro que cuando muchas de esas películas, como es por ejemplo Blade, ¿no? Una de las... míticas, ¿no? Cualquiera de esas películas de ciencia ficción hacían referencia a cuestiones tecnológicas que no estaban implantadas en las empresas, y de hecho hoy en día pues no son muchas las empresas que tienen como sistema de acceso lector de huellas dactilares o huellas digitales. Y en el mundo de la informática,
fíjate, con el frío que está haciendo ahora, cualquiera se quita los guantes, claro. Va a poner el dedo para entrar, quita, déjate.
Y tampoco cualquier ordenador o cualquier portátil tiene un sistema de estos de autenticación, pero sí,
ya,
que
pero
es cierto que
yo
cada
creo
vez
que,
más...
que para autenticar a personas y bueno, si nada, nos ponemos muy bordes, pues la típica tarjeta magnética de proximidad o lo que sea, porque realmente, pues, no sé, el precio que tiene un lector de huellas dactilar, hombre, tienes suerte, tienes una ventaja, y es que puede que te dejes, no sé si a alguien le habrá pasado en su empresa el dejarse la tarjeta y llegar al trabajo y decir, ahí va, si no puedo fichar, porque echa o a lavar la tarjeta, porque no es que la dejes, no, es que la has metido a la lavadora, luego veremos lo limpita que va a salir, vamos. Y no,
ocurre mucho el olvidar tarjeta.
Pero ya el olvidarte el dedo es peligroso. Vamos, si llegas a trabajar y te falta un dedo, pues entonces yo creo que tendrías que ir a otro sitio antes.
Es que aquí también depende la cuestión de seguridad que quiera plantear la empresa. Esto ya estamos hablando de sistemas de acceso. Ya no es tanta la tecnología en sí de proteger un ordenador, sino proteger cualquier elemento que tenga una empresa o una institución y quiera salvaguardar. Perdón. Estoy pensando ahora mismo pues en un museo, por ejemplo, que tenga una pieza de arte de mucho valor que no quiera exponerse pues al público, o que tenga un acceso restringido, y ahí pues si estuviéramos hablando de un acceso mediante tarjetas, tarjetas de banda magnética, tarjetas de proximidad, pues esas tarjetas se pueden transferir, se pueden dar de una persona a otra, no están asociadas a un están asociadas a un individuo, pero realmente esa tarjeta la pueden utilizar más de un individuo. En esos casos, pues cuando hay ciertas visitas, siempre puede haber la tentación de toma la tarjeta y tú mismo entra, que es muy fácil, aproxímala al receptor, aproxímala al lector de si fuese banda magnética, etcétera, etcétera. Sin embargo, cuando estamos hablando de sistemas de lectura mediante huella dactilar, estamos hablando de que tiene que haber una persona autorizada que esté acompañando al posible invitado, o bien está entrando él a título personal, o bien está acompañando a otra persona, pero está ahí de forma presencial.
Ah, o sea que si quieres decir que si te acompaña alguien no puede entrar porque no tiene, porque en su dedo no está registrado, ¿no?
Evidentemente el dedo es difícil de prestar ahí. Toma, te lo dejo, me lo corto, te lo doy y luego
lo pasas y ya está.
Tampoco sería nada descabellado que
con, yo lo vi en una película, ¿eh?
Con los avances médicos de implantación de, sí, de ciertas articulaciones.
No, vamos a decir extremidades. Y así la liamos, venga. Tiramos, sí.
Pudiera ocurrir, pero bueno, es algo que de momento no es muy habitual el cortarse un dedo para
hacer las películas. Vamos a, dejar de hablar de implantes de extremidades y vamos a hablar un poco de seguridad, porque esto se está yendo por los cerros de
Penedas. No, hemos seguido hablando de seguridad, lo que pasa es que ya lo decía, no en un plano tan tecnológico, sino simplemente salvaguardar un elemento, ya sea físico o algo que realmente valga la pena. Y como conclusión de todo esto... No te rías, Rafa, que la conclusión te va a sorprender.
Se puede hacer una conclusión de
Se puede hacer. La seguridad que vamos a aplicar a algo es proporcional al valor que tiene. Es que esto es fundamental. A ver, Rafa, no te rías tanto. Vamos a pensar en el cuadro de la Gioconda de Leonardo da Vinci. Tiene un valor incalculable.
Hombre.
No vamos a escatimar esfuerzos en protegerlo. No. Ahora, el muñequito de goma que yo le regalé a mi sobrino hace 5 años, pues tiene un valor sentimental.
¿Qué cosas regalas a tu sobrinito?
No, porque no tengo sobrino, he puesto el
ejemplo. Ya digo, vamos, que precoz.
Quería poner un ejemplo de que tiene que utilizarse un sistema de seguridad acorde con lo que queremos proteger. Y de eso ya hemos hablado en el Guardián, pero veo, Rafa, que no eres muy buen oyente.
No.
Y te sorprende todavía algo que ya lo llevo repitiendo bastante tiempo, en 3 temporadas.
Bueno, Guardian, el programa de seguridad tecnológica de Euskadi Digital llegará, esperemos, el domingo entre las 9 y las 10 de la noche, y esperemos que también el lunes entre las 7 y las 8 de la tarde. Digo eso porque como últimamente pues nos suelen pasar cosas, pues vete a saber si el próximo va a ser el Guardian, ¿eh?
Ocurren cosas,
dejémoslo.
Esto va a ser un programa de misterio.
Sí, el programa de misterio.
Ocurren cosas.
Efectivamente.
Y a partir del martes, la edición en formato podcast que se puede descargar desde www.euskadigital.
Venga, echa un trago de agua, que te vas a atascar, que te veo que tienes la garganta.
Ya lo he arreglado.
No, de agua, no, el anís deja la botella y quieta, vieja.
Que me he quedado casi.
Vale, Iñaki, venga. Te iba a hacer una petición. ¿Podríamos encontrar información? Porque es que estamos hablando, cuando hemos estado hablando esto del dedo para identificarse, tarjetas, etc. Estaba pensando, no sé si conoces que hay una discoteca en Barcelona que está implantando unos chips a sus...
No es la única, pero sí, fue noticia la de Barcelona, porque por aquí cerca fue de las primeras ese chip implantado debajo de la piel,
no sé
exactamente en qué lugar, pero bueno, era subcutánea, ¿no? Cuando se pone la primera capa de la piel, y que fue bastante polémica pues por la cuestión de que bueno, era una especie de acceso VIP a un cierto grupo de usuarios habituales de esa discoteca, y se ha dejado ahí. Yo creo que es una noticia que de momento no ha avanzado más en cuanto a la tecnología que se ha utilizado.
No, pues a mí me parece bien, que nos pusieran un chip. Por una cosa, ¿por qué lo estamos haciendo con los perritos? ¿Por qué a los perros se les pone el chip y a nosotros no? Porque no, pobres bichos, hombre.
Evidentemente, el ser humano es diferente.
No, por supuesto.
Por mucho cariño que tengamos a los perros y a otros animales.
Por supuesto. Por cierto, a lo que iba, ¿podríamos encontrar información de qué datos se guardan en un chip de los que se ponen a los perritos? Los perros.
Sí, no, yo no es que nunca me preocupa de buscarlo.
Supongo,
¿no?,
que será una memoria y si simplemente hay una identificación, igual que en un código de barras, no hay datos, lo único que hay es un código. Si es un código o realmente se guarda algún dato, el nombre, algún teléfono, algún dato en ese chip, porque hoy en día lo permite. De hecho, en el SIMO lo vimos de la mano de Hewlett-Packard, nos presentó en un tamaño que era como medio grano de arroz, era diminuto y podía grabar 5 megas de información. Con lo cual, pues ahí puede caber un teléfono, puede caber unos datos de contacto, puede haber unas cosas.
Muchísimo más que un teléfono, incluso fotografías, datos importantes. En
bueno,
el caso
Iñaki,
de...
pues te ponemos deberes para la semana que viene. Vale. Busca un perro por la calle y pregúntale a ver qué es lo que lleva
el
chip.
¿Y qué tiene que ver eso con la seguridad?
Pues sí que tiene que ver con la seguridad. Si te pierde el perro, quiero saber si con el chip me pueden encontrar.
¿Estás hablando de un GPS o estás hablando de un chip de memoria?
No, que te encuentren. No, hombre, el perro no le va a decir el teléfono. El perro todavía no habla, o sea que de momento no. Pero vamos, que me interesa un poco el saber, y sobre todo para que nuestros oyentes sepan qué es lo que hay dentro de ese chip. Porque claro, al chucho resulta que le tienes que poner el chip. No te dejan de tenerlo si no le pones el chip.
En fin, ¿qué paciencia hay que tener? ¿Qué paciencia?
Bueno, ¿tienes algo más que decir?
Decir que a partir del martes, lo que estaba comentando
antes,
dicho,
de que
me cortas,
vale,
en formato podcast.
Bien.
Y que agradecemos la contribución de los oyentes con el programa El Guardián.
¿Ah, sí?
Dirección de correo electrónico.
¿Qué
El Guardián.
¿Qué te han enviado?
No me sabotees.
¿Qué te han enviado?
Es confidencial,
es
seguro.
Confidencial, pero bueno, será posible.
Si lo hago público, no es seguro.
Le estáis enviando algo a Iñaki y no me estoy enterando.
Es confidencial y si no, no sería seguro.
Bueno, formas de contacto, venga.
elguardian@euskadigital.net es la dirección del correo electrónico, que no es confidencial porque la podemos compartir y puedes pedirnos cualquier contenido relacionado con la seguridad.
Incluso hacerlo spam.
No, eso no. Si prefieres el buzón de voz, el 944832582. Fuera de España, el 3494-483-2582. Por ejemplo, desde Latinoamérica.
Además, ahora que están muy baratas las llamadas internacionales, que no hacen más que bajar, es lo único que baja porque todo lo demás sube, ¿no? Pero
lo
bueno,
que está barato gratis es la web, elguardian.euskadigital.net, y de forma gratuita.
Euskadigital.net.
Sí, se pueden conocer noticias y contenidos de interés relacionados con el programa y con la seguridad.
Bueno, pues nada más, vamos a dejarlo aquí porque si no esto puede ir a peor, como nuestros oyentes ya sabrán. Iñaki, muchísimas gracias.
Un placer, hasta la próxima.
¡Despierta, bicho! ¡Hemos descubierto un pringao!
¿Eh? ¡Un ordenador sin antivirus actualizado! ¿Dónde?
Si no quieres que los virus se ceben con tu ordenador, compra el nuevo Panda Antivirus 2007 y olvídate de virus y spyware. Por solo $29.95 y para dos ordenadores. Panda Antivirus 2007. Cómpralo ya en tu tienda habitual.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Quisiera yo saber si ya te ha dado por vencida, si has dejado de querer, de loco por la vida, si es que ya no aguanta más, si te habla tu corazón y pide tu libertad. Quisiera yo saber tu rosa antojo de tu dormitorio, para que me arranque la piel, que después el verde de tus ojos tan fuerte que yo ya no sé si por azar o por suerte soy el novio de la muerte que se esconde en tu sonrisa. Tengo prisa ya por verte, por tenerte entre mis brazos, porque cuando tú estás lejos no me late el corazón. Me colé por una rendija y caí al suelo, me corté con solo el reflejo de pelo y olvidé lo que era un infierno pleno enero por tu piel. Quisieras tú saber que cambió mi mala vía, si he dejado de correr delante de la policía, si es que ya no aguanto más, porque a ti mi corazón te da otra oportunidad. Quisiera yo saber todos los antojos de tu dormitorio, para que me arranque la piel, que descose el verde de tus ojos, tan fuerte que yo ya no sé si por azar o por suerte soy el novio de la muerte que se esconde en tu sonrisa. Tengo prisa ya por verte, por tenerte entre mis brazos, porque cuando tú estás lejos no me late el corazón. Por una rendija y caí al suelo, me corté con solo el reflejo de tu pelo y olvidé lo que era un invierno pleno enero por tu piel.
Y en mi cajón yo sigo viendo tu ropa. Cada vez que te extraño le doy un beso al JB de mi copa, que no se equivoca, que no me abandona, que no me hace daño como tú.
Me colé por una rendija y caí al suelo, me corté con solo el reflejo de tu pelo y olvidé lo que era un invierno pleno enero por tu piel. Me colé por una rendija y caí al suelo, me corté con solo el reflejo de tu pelo y olvidé.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Nusa. Nusa. Nusa.
Continuamos enredando, continuamos aquí en la sintonía de Euskadi Digital y ahora llega el momento de hablar de software libre y GNU Linux y como siempre con la compañía de Miquel Carmona. Muy buenas tardes, Miquel.
Fígaro.
Perdona, Miquel, no sé si te has confundido, esto no es Operación Triunfo, esto es un sitio donde venimos a hacer consultas de software libre.
Fígaro.
¿Qué pasa? Miquel, ¿qué te estás riendo?
Que las tomas falsas son para final de año, hombre.
¿De qué? ¿De qué me hablas?
No, ya.
Pero vamos a ver, si estás cansando, voy cansando.
Cansando, sí, cansadísimo.
Estás cantando, tú estás cansando en este momento.
No, eso nada. Además, a eso, a ver, llamar cantar a eso...
Un momento, nuestros oyentes han sido testigos de que has estado cantando.
Tres trigros
en un esto.
Sí.
Muy buenas tardes, Miquel Carmona.
Hola, buenas tardes. Y deja ya la teclita y aquí está. Ya está bien. Ya vale, ya.
Miquel, pero bueno. No, vamos a. Ahora que ya nuestros oyentes conocen las dotes artísticas de Miquel, vamos
sí,
a pedirles
la ópera, sí.
que se den cuenta cómo realmente su entonación es perfecta. Escúchenlo otra vez.
Fígaro. Es mala persona.
Hay cosas, Miquel, yo creo que estarás de acuerdo conmigo. Cuando suceden catástrofes, pues siempre hay algo bueno que queda y hay cosas que prevalecen, ¿no?
Que uno permanece.
Sí, porque incluso, no sé, cuando ocurre una catástrofe, dices, hombre, ya se podía, vamos a suponer, no sé, decir, bueno, pues aquella farola que estaba en la plaza que no nos gustaba para nada y que pues bueno, que aproveche.
Pues es la única que queda en pie.
Es la que queda en pie, claro. Efectivamente, lo que estabas deseando. Y también cuando se borran archivos y tal de servidores y tal, pues estás deseando que estas cosas desaparezcan. Pero puedes comprobar, Miquel,
sí,
que...
Sí, ha sido una esperanza vana de mi parte.
No, ha sido una espina clavada que tienes y que no sabes cómo quitarte, ¿eh?
Uy, madre mía.
Sí.
Bueno, ¿qué? ¿Empezamos o no empezamos?
Ah, no,
hoy.
Si por empezar ya hemos empezado.
Hemos empezado ya.
A mí no me vengas aquí ahora con esto. Oye, ¿ese taco de hojas que tienes ahí encima de la mesa de qué es?
Consultas.
¿Con qué?
Consultas.
¿Consultas? Pero bueno, ¿qué te has vuelto ahora, doctor?
Consultas, vamos, perdón.
O sea, que nosotros aquí pasamos consulta, o sea, esto es como los médicos. Los médicos de la tecnología del software libre, claro.
Más o menos.
Que si no,
bueno,
igual
tanto,
Xavi, se enfada.
Se enfada, tiene su consulta también y claro.
Ya, hombre, él tiene su consulta particular, ¿eh?
Claro, sus consultitas.
Sus consultitas.
Sí. Y
no,
claro.
No le digas eso, que luego va a venir aquí y nos va a dar...
Se enfada conmigo, nada, le trae unos caramelitos para que se ponga contento.
Nada, no te preocupes, que a Xavi me parece que con caramelitos no le vas a contentar.
No, vaya hombre.
Bueno, de la esperanza del último que se pierde y esas cosas, así que Iñaki, vamos a... ¡Uy!
¿Iñaki qué?
Dios mío.
La pastilla. Tómate la pastilla, que no...
Queridos oyentes, he de decir públicamente...
Estás constipado, dilo.
Que estoy constipado. Que tengo un catarro, que estoy aquí quilicolo y que igual me va a caer en cualquier momento. Y no tengo todos mis cinco sentidos, solo tengo seis, o sea que por si acaso, pues vamos a ver si no la liamos, porque ahora le llamo a Iñaki y encima se va a poner celoso, porque ya sabemos cómo es, ¿no? O sea, sabemos cómo se comporta, ¿no?
Sí, ya. Ahora di tú que no ha sido culpa tuya. Sí.
No, voy a decir que me pone nervioso ya.
Entre tú que estás así quilicolo, yo que se me lengua la traba, o sea que estamos hoy...
Siempre que sufrir el resfriado, el moco... Bueno, no vamos a dar detalles,
Vamos a dejar los detalles
pues
más sólidos.
Pues entramos y empezamos, porque ya va siendo hora de que empecemos a hablar de software libre. Software libre GNU Linux es la sección que hoy nos ocupa, como todas las semanas, con Miquel Carmona, que ya está listo y dispuesto con un montón de preguntas, un montón de folios que tiene encima de la mesa, porque vosotros y vosotras habéis preguntado buenas preguntas, ¿no?
Muy buenas preguntas, y nos hemos centrado en, sobre todo, en el correo electrónico y en el foro. Hemos cogido lo más representativo, bueno, lo hemos cogido todo y vamos a ver si sacamos lo más representativo por aquí.
Realmente tampoco había mucho para elegir, pero bueno, de todo lo que había.
Bueno, vamos a una respuesta.
No, vamos a decir que es verdad. Haciendo honor a la verdad, los foros de Enreando, el que más tráfico tiene y el que más mensajes tiene, no es F1, por mucho que le duela a Xavi, no es F1, sino que es el de software libre. Cosa que yo entiendo normal, pues porque... Bueno, pues las consultas, sí, siempre hay y tal, pero el software libre últimamente ya está despertando el interés en muchos y muchas.
Sí, así es, sí, eso es verdad.
Entonces, pues siempre hay que hacer una preguntita, siempre hay que poner algún detalle. Uh-huh. Y nada, vamos a ir directamente, Miquel, que merece la pena oír a nuestros oyentes.
Estoy completamente... Oír, bueno...
Estoy seguro que no...
Más que oírlos, leer sus comentarios.
A ver, el primero, ¿quién nos lo escribe? ¿Cómo se llama?
Tengo una respuesta de Noemí Rodríguez.
Bueno, Noemí, desde luego esa no es tu voz. O sea, no pienses que la voz de Miquel Carmona es
no,
la tuya.
No, ni mucho menos.
Nos encantaría escuchar tu voz y para ello te pedimos que nos llames al buzón de voz 94-483-3010 y dejes tu mensaje grabado y de esa forma podríamos escuchar tu voz. No solo a ti, Noemí, desde luego, no te sientas tan aludida, que es que realmente estamos pidiendo a todo el mundo
sí.
que nos dejen los mensajes en el buzón de voz. ¿Por qué? Porque es más divertido, así no hay que escucharle a Miquel, lo cual pues es un descanso para nuestros oídos. Pero bueno, si lo preferís seguir haciendo por correo electrónico, pues tendremos
cuesta arrancarse.
Venga.
Bueno, estoy completamente de acuerdo contigo, o sea, animo a todo el mundo a que llame y nos deje su voz en el buzón de voz.
Es que me has dado eucaliptus balsámico mentolado.
Joder, es buenísimo,
es
que... ese, es buenísimo.
Así, este es bueno. ¿Qué marca es esto? Agrucón. Pero bueno, tú, ¿qué caramelos me estás trayendo? Estos no serán de anís o así, vamos, no, y me pones ya completo,
¿no?
Lo que
pasa es que esos son los del genérico, ¿sabes? Los medicamentos genéricos.
¿Ah, sí?
Este es el genérico de los caramelos.
Caramelo mentolado, balsámico mentolado, eucaliptus, agruconf. El que encuentre...
Bueno, vamos con las consultas, que tengo muchas, ¿eh?
Bueno, sí, venga, vamos a por ella.
Vamos allá. Esto es una respuesta a... recordarás hace unas semanas... hablamos de un mensaje de
Noemí.
Noemí Rodríguez con un problema con USB 2.0,
sí,
y finalmente
sí,
comentamos
cierto.
Que era su portátil, que no admitía las conexiones de su portátil, eran USB 1.1. Ajá. Con lo cual, claro, no le cargaba el controlador del USB 2.0.
Uh-huh.
Entonces, bueno, nos da las gracias por comentarle yo le comenté la posibilidad de conectar una tarjeta PCMCIA
uh-huh.
con dos puertos USB 2.0.
Uh-huh.
Y nos da las gracias por ello. Y ¿por qué lo comento aquí? No porque me haya dado las gracias, que bueno, que agradezco uh-huh. mucho que me dé las gracias. Pero es que comenté una dirección y me ha parecido interesante.
Noemí, no debes hacerlo frecuentemente, porque luego Miquel viene hinchado como viene ahora, que viene aquí todo,
no
todo contento.
No entro ni por las puertas, pero bueno.
Que le has dado tú las gracias.
No lo digo, no lo comento por eso el mensaje, sino porque da una dirección muy interesante, me ha parecido muy interesante.
A ver.
Se trata de linusdevices.com. Esa dirección.
Y no te vas a enfadar porque no sea GNU Linux, ¿no?
Bueno, la dirección es así.
¿Qué le vamos a hacer?
Porque sean más cortas también. Uh-huh. Tampoco se quiere que una dirección sea excesivamente larga para luego poder escribirla y teclearla.
Linux Devices, Linux Devices, leído en inglés.
Leído en inglés.com.
.com. ¿Y qué hay ahí en esa página?
En esa página lo que hay es diferentes dispositivos que está probada su compatibilidad con los sistemas GNU Linux.
Anda, no sabía. O sea, que hay una de hardware, ¿no?
Sí, de hardware, sí, eso es.
Pues está. Entonces, muy bien.
Como
yo conocía sí. la página web de SUSE. SUSE tenía una base y creo que todavía la mantiene. Con tanto cambio que ha tenido SUSE de manos, luego lo cogió Nobel.
Sigue.
Yo creo que sigue en marcha. sdb.suse.com, creo que es.
Yo creo que ha cambiado de dirección en todo caso.
O puede que haya cambiado de dirección. Y era una base de datos.
Es el problema.
En la cual podías decir, tengo un escáner. Marca, pues HP, por ejemplo, o Epson o Canon o lo que sea, ¿no? Y este modelo, y te dice, pues está soportado, no está soportado, estamos en ello. Luego, para tarjetas de sonido.
¿Y de dónde estaban los módulos disponibles, los controladores?
Para tarjetas de sonido es muy buena la de ALSA, el proyecto ALSA, el proyecto de sonido GNU Linux, y la verdad es que tiene un montón de base de datos de tarjetas.
Esta otra dirección es más genérica, es más para todo tipo de dispositivos.
Pues no sabía que existía. Bueno, pues está muy bien. Linux Devices, Linux Devices.
Todo junto, linuxdevices.com.
.com. Bien, eso es. Tomamos nota.
Uh-huh. Bueno, pues ahora vamos a pasar con un mensaje que...
Gracias, Noemí, que ya ves que a él le echar los piropos y luego no te da las gracias, ya te las doy yo, ¿eh?
Muchas gracias, Noemí. Vamos a pasar con otro mensaje, es que tenemos poco tiempo, hay que aprovecharlo.
En la radio sabemos esto del tiempo.
Todo el tiempo es invitado.
Sí. No,
sí. Tengo un mensaje que te mandaron a ti y tú me mandaste a mí, de Guiller. Sobre dudas con Linux y los P2P.
¿Los qué?
Los P2P.
Ah, ¿los P2 qué?
Los peer-to-peer.
Ah, peer-to-peer. Ah, así
de... Los peer-to-peer.
Eso. O sea, el bajarse cosas de internet.
El P2P todo el mundo sabe lo que es, o el peer-to-peer supongo que sí.
Y tampoco te
voy
a preguntar.
Se trata de compartir información Bueno, que puede ser de una manera o de otra,
o no.
Pero bueno, los programas en cualquier caso no tienen culpa de nada. Y bueno, la pregunta, bueno, la recibiste tú en oyentes, esta vez la tengo aquí yo. Bueno, comentaban que nos felicitan por el programa. El otro día, a lo tonto, enredando, nunca mejor dicho, por internet, topé con esto que llaman podcasting. No sabía nada de esto y sinceramente es una gozada. Bueno, una vez dicho esto, querría que me ayudases un poco. El tema es que estoy probando esto de Linux, GNU/Linux, y la verdad es que me atrae mucho, ya que el rendimiento del ordenador con respecto a Windows es mayor. Completamente de acuerdo con él. Pero tengo problemas con ciertas cosas, como los programas peer-to-peer, P2P, que pone aquí. Y es que por mucho que... Deja de hacer ruido con el papel.
¿Qué te crees, que José Antonio y Jim van a ser los únicos que hacen ruido?
No, sí, ya sé, bueno. Ya me he perdido la línea que estaba. Y es que por mucho que pruebo softwares como Azureus, Catorren y otros, mi velocidad no es muy amplia y no la aprovecha. No sé si es por el cortafuegos que tiene dicho sistema operativo. ¿No comenta la distribución que tiene?
De todas formas,
si OpenSUSE 10.2, sí. Y el que actualmente estoy probando, pero me gusta, que me gustaría que lo comentases en el programa, cómo configurar óptimamente una máquina para tenerla a punto con esto de la seguridad, y siempre y cuando se aproveche la conexión que uno tiene. Y no nos cierre puertos en los programas de P2P necesita. No sé si me he explicado muy bien, se ha explicado perfectamente. Y sin más, con un cordial saludo, se despide Guille desde Porto. Es un mensaje desde Portugalete.
Bueno, pues Guiller, desde luego, muchas gracias por todos los comentarios. Nos alegra que te guste lo del podcasting, y no solo por nuestro programa, todas las producciones que hace Euskadi Digital que están en podcasting, sino porque podrás encontrar pues programas, cosas que personas hacen de forma pues totalmente altruista, por divertirse. Encontrarás programas pues muy divertidos, y además de cualquier temática. O sea que el podcasting es un mundo enorme, y esperemos que pases buenos momentos. Y respecto a la pregunta, pues bueno, yo le he contestado algo.
Tengo aquí tu respuesta también, sí.
¿Ah, sí?
Sí.
Pero bueno, no la leas, porque no creo que sea conveniente que salgan mis palabras sobre P2P en antena, ¿eh? No, bueno, estábamos hablando qué es lo de la
Amule, lo de utilizar
Amule. Yo es que utilizo Amule y bueno, pues va, funciona. No tiene más. Y yo creo que es lo que él también busca, ¿no? En el momento en que encuentras un programa y dices, esto funciona, pues tampoco le vas a estar dando más vueltas, ¿no? Y eso que la versión que tengo es bastante viejilla, pero bueno, al final, como te sirve para lo que necesitas, pues lo ves siempre, ¿no? Pues mientras funcione, pues va bien. Lo único, yo sí que no le he notado ninguna diferencia. Lo único que sí que en estas redes, lo de la relación 1-1, sí que funciona muy bien.
Sí, tanto subes, tanto te deja descargar.
Eso es. Quiere decirse, por si alguien no lo sabía, en las redes P2P, uno de los principios es la igualdad. Es decir, que la información circule en igual cantidad en un sentido que en otro. Es decir, que si tú quieres bajarte un contenido y ese contenido ocupa un mega, tú a su vez tienes que soltar, tienes que dejar compartir, o sea, tienes que permitir el tráfico de otro mega. Es decir, además es lo ideal, ¿no? Pues que más o menos se corresponda a lo que tú has conseguido con lo que tú has aportado a la red.
Sí, para que la red funcione.
Claro, porque hay mucha gente que se pone con los parámetros pues un poquito o agresivos, o intenta hacer que descargue más que lo que aporta a la red, ¿no? Que eso lleva muchos años en el mundo y se llama gorroneo.
Sí.
Entonces, el gorroneo, cero.
Y además que no tiene que ver con la informática, o sea, que hombre, ya viene de antes.
No sé, yo creo que todo el mundo lo puede entender, ¿no? O sea, si en una red tienes disponible una serie de ficheros, no me meto en la temática, que quedaría para otro programa.
Hablamos de ficheros en general.
Hablamos de ficheros, de compartir ficheros sin entrar en contenidos. Pues evidentemente, si tú aportas o si tú quieres, lo lógico es que también estés aportando tú algo a la red. De hecho, este tipo de redes funcionan así. Es decir, tú cuando estás descargando un contenido, sea el que sea, lo estás descargando de otros usuarios que están ejecutando ese programa. Con lo cual, si nadie compartiría nada en sus ordenadores, esto no funcionaría. Esto funciona exclusivamente pues porque la gente comparte ficheros. Con lo cual, quiero decir que eso sí que se nota un poco. Hay un apartado de estadísticas y ahí puedes ver un poco el ratio, cómo va eso de cuánto has compartido la red y cuánto has descargado. tampoco es cuestión de ser una ONG, o sea, tampoco digo, pues para sacar puntos y tal, voy a dejar que la gente saque muchos ficheros de mi ordenador para que luego yo luego pueda. Bien, sí, efectivamente, es así, pero yo creo que tampoco hay que dar ese mensaje. Lo mejor es en la relación 1-1, tanto he soltado, otro tanto he conseguido. No sé, yo creo que ese es un buen planteamiento y además suficiente y el más neutral, ¿no?
Bueno, sí, yo la verdad no tengo mucha experiencia.
Sí, a lo que iba, le he contestado.
En estos programas.
Sí, ya, venga, luego me lo cuentes a micrófono cerrado.
No, te lo puedo decir tranquilamente a micrófono abierto.
Ah, sí.
Porque no, la verdad es que no utilizo, con lo cual me ha resultado bastante complicado.
No, sí, yo nada, para bajar, pues nada.
Distribuciones de GNU Linux, ¿a qué sí?
Distribuciones de GNU Linux, efectivamente. Y bueno, pues realmente todo esto se lo decía porque, bueno, pues si le acabas de poner y todavía no te ha dado tiempo a compartir o a que eso, pues es probable que no te vaya todo lo rápido que quieras. Presente igual por alguno de esos motivos. Luego está el asunto de la ID alta o el identificativo alto o bajo, que es el que te permite pues que esto vaya un poquito mejor o peor. Y ya ahí es donde entramos en el tema de puertos, de abrir unos puertos determinados, que ahora no recuerdo exactamente cuáles son, pero bueno, que si los permites
abrir... Depende del tipo de red que sea también. O sea.
Que si los permites, si los abres, pues entonces te permite más velocidad y tal. Bueno, eso, en el caso de Guiller, creo que no es necesario explicárselo, porque creo que antes era usuario de Windows, y ya lo conoce de Windows, y ya sabe lo que le estamos hablando. O sea, que el asunto de los puertos vamos a dejarlo de lado. Respecto a GNU Linux, yo es que no he notado ninguna diferencia. Que si le va lento, pues puede ser por muchos motivos. Que lo deje un buen tiempo, que lo deje pues unas horas, que no pretenda tener resultados inmediatos en 5 minutos.
Y yo creo que también cambiar de programa es problemático, porque claro, igual tiene algún problema. Bueno.
Sí, es que igual que le digo eso, yo con KTorrent sí que lo he utilizado alguna vez, ya apenas lo uso. Y sí que es verdad que igual en algún caso iba más rápido, ya no hay, no se sigue tanto lo de relación 1-1, de que tanto sueltas, tanto coges, pero no me... No sé, hay muchos casos en los que me parece más eficaz, y sobre todo a la hora de buscar. A la hora de buscar, pues ese sistema que tiene en red distribuido, en la red de Emule, pues funciona muy bien. O sea que realmente yo creo que es un buen complemento y una buena forma. Entonces, si nos pregunta a Guiller a ver qué hay específico en GNU Linux que haya que habilitar, que no hay en Windows, yo creo que absolutamente nada, es la misma red y no tiene más misterio. Quizás que el programa sea más vigilante de este asunto, de la red, de que sea 1-1 y tal, es posible, pero que no hay nada así especial por...
Yo además he oído el caso contrario precisamente, que hay gente que ha tenido el programa funcionando en entornos Windows, lo ha puesto a funcionar en una distribución GNU Linux y que conseguía muchos más descargas, más velocidad, etcétera, ¿no?
Bueno, parece que quieres dar la sensación de que se favorece el gorroneo, tal y como lo estás diciendo. Claro, es que lo he puesto en GNU Linux y puedo descargar mejor.
No mejor, sino la velocidad, que da más velocidad.
Más velocidad, pero bueno, la velocidad también va en función de lo que tú hayas dejado. No sé, es que la velocidad es muy relativo, porque depende de qué fichero te quieras descargar, quién lo tenga. No es una cosa estable, de que no te lo estás descargando de un servidor de internet, ¿no? Que ahí igual pues sí el tema de velocidad puede estar más claro, sino que el estar distribuido pues bueno, va de esa forma.
Yo esos comentarios que he oído, simplemente los traslado aquí. Y también quería comentar una dirección que he encontrado en internet, googleando un poquito. Es un verbo muy bonito, googlear. Que es una página web que tiene un nombre muy curioso, www.elrincondetolito.com.
Miquel, ¿tú qué andas? ¿En los mundos underground o así? Porque el Rincón de Tolito.
Es que es una web muy buena porque tiene resumidos varios clientes explicando cómo funcionan, cómo instalarlos, para qué se utilizan y
el
tal.
El Rincón de Tolito.
Sí.
Yo el único rincón que no conocía era el Rincón del Vago.
Pues este es el Rincón
del Vago. Sonará, ¿no? El Rincón del Vago en internet.
He oído hablar de él, sí, que ya está. Tiene demasiada publicidad ya para mi gusto últimamente.
Sí, hace que no entro ahí, terrible. Será porque no ando estudiando.
Un par de semanas he entrado. Curiosidad, lo oí nombrar en algún programa y dije, voy a ver cómo anda esto, y demasiada publicidad para mi gusto, pero bueno.
Bueno,
bueno, y luego dentro, después del Rincón de Tolito, al terminar en la barra hay que poner content, terminado en T, C-O-N-T-E-N-T, barra view, que sería V-I-E-W, /47, el número 4 y 7.
Vale.
Y ahí das directamente a la página.
Bueno, lo ponemos en canal enredando
y ya está,
todo publicado y todo bien así, claro. ¿Alguna cosa más de Guiller?
Sí, también nos comenta que hablemos un poquito de Wine, pero bueno, eso es
lo dejamos para una nueva edición. Sí, porque además hablamos hace ya unos cuantos programas, incluso hasta creo recordar que sería posible que hasta habló en Eco Astorguiza de Wine, me está sonando, no sé, pero me suena.
Repetimos uno, me parece.
Sí.
Que hablaron y eso.
Bueno, pues prepararemos uno, Miquel, nos podemos informar de qué novedades tiene últimamente Wine, ¿no? De cómo van las cosas con Wine.
Sí, sí.
Bueno, pues ya está, preparamos, lo tomamos nota.
No es mi fuerte, pero bueno, lo intentaremos.
Bueno, pero ahora, a partir de ahora lo va a ser. Bueno, vamos con alguna consulta más, Miquel.
Bueno, pasamos un poco al foro.
Pasamos al forro.
Al foro. Uh-huh. Al forro de enredando. Uh-huh. Tenemos, por ejemplo, un mensaje antiguo ya, hablando de sonido en Ubuntu. Estábamos hablando de finales de 2006. Uh-huh. ¿Y por qué lo comento? Porque tiene una nueva entrada. Hablábamos de que tenía un problema con el control de volumen, de que ponía DVDs, entonces se le iba a tope el volumen. Uh-huh. Bajaba el volumen dentro del entorno gráfico y no le bajaba el general, y tenía que abrir una ventana de consola para poder bajarlo. No sé si recuerdas. Uh-huh. Bueno, yo le comenté una página y le comenté que seguramente la nueva versión, la 6.10, que estaba a punto de salir en aquel entonces, hubiese solucionado los problemas de sonido. Estaba hablando de un Ubuntu, de la versión de Ubuntu. Entonces hay un nuevo mensaje de Luis Ramírez, el mensaje es de Luis Ramírez, uh-huh, que dice que finalmente la solución mejor que ha encontrado es borrar el icono de control de sonido que viene por defecto con Ubuntu e instalar Genome Alsa Mixer, uh-huh, que te permite manejar el volumen de altavoces y de micrófono de manera simple y gráfica. Uh-huh. Y de todos los programas, el problema que tenía es que el control de volumen a ciertos programas no les afectaban, y dice que con este programa ya afecta a todos los programas, obedecen todos los programas. Uh-huh. Los Firefox, MPlayer, Totem y todos los demás. Uh-huh. Y bueno, como han encontrado la solución, pues la damos también aquí.
Bien, pues tomamos buena nota de esa solución, y desde luego que es importante lo del sonido, ¿no?
Sí, hablamos eso, de instalar el Genome-Alsa-Mixer, que es un controlador de mezclas para Genome.
Miquel, tú si tuvieras que probar el sonido, ¿hay algún sonido estándar o alguna cosa que tú pondrías en GNU Linux para poder escuchar si tendrías que hacer una prueba de sonido?
Fígaro.
No, eso no, por favor, Miquel. Deja de cantar, con eso no se prueba una tarjeta de sonido.
Tenemos más consultas, no va a dar tiempo.
¿Tenemos más consultas?
No va a dar tiempo.
Bueno, vamos a ver.
Bueno, continuamos. Hay mensajes nuevos, hemos recuperado un mensaje antiguo. Hay un nuevo mensaje que habla de preguntas sobre un foro de programación en C++ con herramientas libres. Uh-huh. Luis Ramírez también, uh-huh, es un asiduo ya de los foros de Nerreando. Quería consultar si alguno conoce una página de programación en C++ utilizando GCC y herramientas libres que pueda tener foros de consulta. Links a librerías donde la gente deje programas interesantes y bueno, pero no con Visual C, o sea, con herramientas libres. Uh-huh. Le comentan un foro de la página www.ispabyte.net. Yo no digo la dirección porque es que no he conseguido registrarme en ese foro, es de lo que se quejan.
¿Cómo registrarte?
Javier Reta, sí. Tiene, para poder dejar mensajes en ese foro
hay que registrarse.
Hay que registrarse.
¿Y no has conseguido registrarte?
No he conseguido registrarme. Te da la pantalla y te da un código de estos de imagen para.
Sí, sí.
Sustituye el 1x0 y el 3x2, no sé qué. Y lo cambias y tal. Y dice, no. Cable clave de validación, no. Y cada vez que lo haces, siempre te da igual. Y no hay manera.
Pues nada, si no hay manera, lo dejamos.
Es de lo que se quejaba precisamente Luis Ramírez en el post siguiente de este mensaje.
Sí.
De este hilo que dice, muchas gracias, tiene buen aspecto, eso sí, no sé cómo registrarme, ya que sacan unos números defectuosos para que los escribas, para evitar el spam, y ponen algo así como código único de registro, donde ponga 0, ponga 1, bueno, lo veis.
Es que es increíble.
Lo que me indica y me dice que meto el código mal.
Es increíble este asunto.
A mí me pasa exactamente lo mismo.
No, es que yo también he escuchado a muchas personas que protestan por este asunto. Además, yo creo que nuestros oyentes ya saben a qué hablamos, y si no, por si acaso, lo hago un repaso así por por encima. Pues hay muchos sitios donde te tienes que registrar en internet, registrar, dar tu nombre, tu cuenta de correo electrónico, una serie de datos, y para evitar que eso lo haga un robot, que eso lo haga un sistema automatizado, te piden que imprimas pues una imagen que te visualizan, que está distorsionada, para que no se pueda implementar un sistema de reconocimiento óptico y sepan qué letras es.
Sí, o con unas líneas por encima.
Letras y números, y es un código pues totalmente que no tiene ningún sentido, y lo tienes que teclear en una casilla, y si corresponde, pues adelante. Lo que pasa es que he oído a mucha gente pues que tiene problemas. Yo he observado con esos sistemas que hay que tener precaución las mayúsculas y las minúsculas.
Sí.
Es decir, porque tú instintivamente pues no andas cambiando mayúsculas y minúsculas, sino que lo escribes como está el teclado.
Yo todo eso lo sé y
ni con eso.
Ni con eso. Además es un código exclusivamente numérico.
¿Ah, sí?
Y dice que hay que cambiar, dice, hay un texto delante que dice, donde pone un 0, pone un 1 y viceversa. O sea, el código numérico que hay, de 6 cifras.
Pero qué exagerado son.
Es un poco raro, la verdad. Yo pongo un 2, pongo un 3 y viceversa. O sea, con lo cual tienes que empezar a ver, esto es un 0, aquí te pone un 1. El siguiente es un 1, te pone un 0. A ver, es el 4, nada, normal. Un 2, un 3 hay que poner. Pues hago todas las operaciones. Reviso que está correcto, meto ese código.
Yo creo que sería más práctico decir, bueno, el número que aparece en pantalla, súmalo por 4, divídelo entre 3, multiplícalo por 56 y luego la raíz cuadrada, si sale el año bisiesto, después pues pones el resultado ahí.
Hombre, una suma de dos números no estaría tampoco tan difícil. Igual es más sencillo que lo de sustituye el 1 por el 3 y el 3 por el 5.
Pues tienes razón.
Pero bueno.
Hombre, depende de los números. No vas a poner suma el 485.025 y con otro número así enorme. Pero vamos, una suma sencilla de dos dígitos.
425 sumándole 1, pues no habría problema.
Vale, bien. Pero yo creo que una suma así un poco más acorde, pues podría ser una solución, Juan Miquel. Desde luego ya está, propone soluciones a la comunidad internauta.
Hombre, yo las propongo. Otra cosa es que... Bien. Entren. Bueno, entonces, vamos. Para evitar eso, yo le he pasado también una serie de direcciones de foros que hablan sobre programación,
uh-huh.
Algunos que hablan sobre GNU Linux en general, y también tiene una parte de programación, y otros que es en programación en general solamente.
Uh-huh.
Pero bueno, vale. Y sobre este, pues uno de los foros que comenté, después Javier Reta le pareció muy interesante y es el que vamos a comentar aquí,
uh-huh.
Que es el de, está en la dirección www.espaciolinux.com, espaciolinux todo junto, terminado en x.com, eso es,
uh-huh.
/foro-6.html.
Uh-huh.
Y esa es la dirección que vamos a dar, más que nada porque la he recomendado también después en el mismo mensaje Javier Reta.
Le ha gustado, ¿no?
Sí, le ha gustado ese foro, entonces vale. Pues como lo comenta él, también lo recomienda él, pues...
¿Hay algo más en este hilo? Porque ya el tiempo no nos da para más, así que...
De momento no hay nada más.
Vamos a quitar el hilo y dejamos los flecos.
No nos da tiempo para más.
¿Qué tienes, una consulta más?
Dos.
¿Dos consultas más?
Sí.
¿Y si las enuncias y las respondemos la semana que viene?
Bueno, bien.
Así podemos... por lo menos quien nos lo haya preguntado sabe que la semana que viene vamos a hablar de ello. Cuéntanos.
Bien, pues el hilo de estos mensajes es acuerdos MS Nobel SUSE.
Acuerdos MS Microsoft con
Nobel SUSE.
Curioso.
El acuerdo este de patentes.
Un asunto muy interesante, y además como tuvimos la oportunidad de entrevistar a la gente de Nobel, y seguramente que podemos aportar algo. ¿Qué más? ¿Cuál es el otro asunto?
Y el otro asunto es una pregunta sobre App Armor.
App Armor. Bueno, pues la semana que viene sabremos más sobre todo esto. Por lo menos hoy me siento contento porque en no sé cuántos programas que llevamos haciendo la sección de software libre, por fin sé de qué vamos a hablar la semana que viene. Por fin lo he conseguido. Queridos oyentes, por fin he conseguido que Miquel nos diga de qué vamos a hablar la semana que viene. Ya sabemos los contenidos y solo nos queda despedirle por la ventana.
Igual te he engañado y hablamos de otra cosa, ¿eh?
Sí. Despedirle y antes de tirarle por la ventana y ponerle el casco reglamentario para que no se nos haga daño el chico,
en la cabeza.
Nos queda recordar las entidades que hacen posible que esta sección llegue hasta ti y yo no estoy en F1.
No, estás liado completamente.
No estoy en F1, todo es cuestión de mi estado virus. En este momento,
eso.
Así que solo nos queda recordar que estoy aquí gracias al club, la Asociación Vizcaya de Linux.
Eso sí, completamente de acuerdo contigo.
Al final es que nos robotizamos, ya te haces las cosas instintivamente. Y el club está en la dirección
www.glub.biz.
Si quieres participar con nosotros, puedes hacerlo de tres formas diferentes, todas ellas muy divertidas. Y te vamos a decir la primera de ellas, que ya está Miquel ahí poniendo el dedo porque no sabe cuál voy a decir. La primera de ellas, que es la que más nos gusta, la que más nos gusta que participéis, es desde luego este Miquel como me intuye, ¿eh? Lo que pasa es que ya pone el dedo encima del buzón de voz.
Hombre, la que más gusta, ya sabes cuál es.
El buzón de voz de Enreando, 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año.
Menos los martes, de 7 a 8.
Bueno, eso da igual.
Que está en el 94-483-3010.
94-483-3010, y con el 34 por delante, si nos llamas desde fuera de España, en el correo electrónico, que ya lo sabéis muy bien.
sl@enreando.net. SL de software libre.
sl@enreando.net. Y si quieres comentarlo y quieres que charlemos un poco sobre algún asunto de GNU Linux, pues por presentarlo y puedes enunciarlo en nuestro foro.
Y también puedes leer los mensajes que hemos estado comentando hoy, los últimos, que también están ahí esos mensajes en el foro. En los foros, que están en la dirección www.enredando.net, menú principal, opciones foro, y el foro está en tercer lugar y se llama Software Libre GNU Linux.
Y además todo hay que decirlo, que si quieres aportar algo a lo que hay ahí escrito, bienvenido será.
Efectivamente, así es.
Es que eso es lo bonito, ¿no? Pues que muchos de los contenidos que aquí hablamos, pues no son ni de Miquel ni son míos, sino que son de todos vosotros y vosotras, que nos planteáis cosas. Nosotros aquí les ponemos la voz. En algunos casos, pues muy buena, en otros casos, pues ya sabemos cómo suena.
¡Fígaro, Fígaro, Fígaro, Fígaro!
Como podemos.
Pero bueno, salvo esa... Pero, Miquel, ¿me puedes decir qué es lo que te motivó a este inicio de tu carrera artística?
Sí, es que iba a empezar aquí a cantar ópera, y después de oír eso he decidido dejar mi carrera musical ya totalmente.
Miquel Carmona,
y comprenderás por qué.
Muchísimas gracias. ¿Qué, tienes algo para decirnos para despedir?
Pues nada más, que la semana que viene estaremos aquí. Bueno,
sí, sí.
Que la semana que viene estaremos aquí.
Fígaro.
Y si dejas de dar a la teclita, pues podremos oírnos la semana que viene.
Madre mía, pero no ves lo malito que estoy. Yo no puedo estar tocando nada, eres tú.
No,
gran artista que quieres despuntar aquí en Euskadi Digital.
No, esto Operación Euskadi Digital no es esto.
¿Operación
no.
Euskadi Digital hacemos?
No.
Operación Triunfo Digital, venga.
Triunfo Digital.
Muchísimas gracias, Miquel.
Vale, agur.
El mundo en nuestra antena.
Un programa para los aficionados a las telecomunicaciones.
Radioafición.
Internet.
Broadcasting.
Onda corta.
Y todo lo que tiene relación con este mundo maravilloso que es la radio.
Escúchalo en Euskadi Digital los martes a las 8 de la tarde y los sábados a las 2 después de Enredando.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Llegamos a este punto de Enredando y os preguntaréis, amigos y amigas, si vamos a hablar de juegos, ¿qué pensáis? Por supuesto que sí, que también los juegos tienen hoy su protagonismo en esta edición número 192 de Enreando, y vamos a hablar de un juego que estaba previsto que lo tratáramos la semana pasada, se lanzó el 26 de enero del 2006, se llama Blitzkrieg 2, Fall of the Reich, es para PC, es de estrategia, y es que Fall of the Reich recoge las tres principales ofensivas que tienen lugar en los últimos días del Frente del Este. Alemania intenta mantener el dominio sobre las ciudades estratégicas en un postrero, es el esfuerzo por defender la patria mientras el ejército rojo prosigue con su incansable avance hacia Berlín. La primavera del año 1945 deparó algunas de las batallas más virulentas de la Segunda Guerra Mundial. Esta producción reproduce cronológicamente las ofensivas soviéticas y alemanas durante el largo cerco a Budapest, la increíble tenacidad de las fuerzas del Eje por mantener la fortaleza de Kurland y la operación soviética Bagration, que sirvió para liberar Bielorrusia, abriendo el paso del este de Europa al Ejército Rojo. Entre sus características vamos a subrayar que incluye dos campañas completas, lucha ya sea de bando alemán o ruso en dos campañas completas que recogen las últimas ofensivas del Frente del Este de la Segunda Guerra Mundial. También tiene 8 misiones históricas, nuevas recompensas, 4 nuevas unidades históricas, 6 nuevos mapas para un solo jugador y 4 nuevos mapas para los modos multijugador. Te recuerdo el nombre: Blitzkrieg 2, Fall of the Rage, para tu PC. Está en DVD, claro. Es de estrategia. Se lanzó el 26 de enero de 2006 y el precio recomendado es de 14,95 euros. Si tienes más de 12 años, pues enciende tu PC y juega este juego. El que voy a hablar ahora ya lo comentamos hace unas semanas y es sobre esquí. Se llama Alpine Sky Rising 2007, hablamos de él, pero es que este 26 de enero ya ha salido para tu PC a un precio de 29,95 euros para más de 12 años. Comentaba en aquel entonces que este juego, Ski Alpine Racing 2007, es un videojuego basado en la Copa del Mundo de Esquí Alpino y que ofrece una oportunidad única de competir con estrellas de la talla de Hermann Mayer o de Bode Miller. Los jugadores también, además, tienen la oportunidad de crear su propio personaje, tratando de abrirse paso en esta competitiva especialidad deportiva hasta lograr la oportunidad de competir con las más importantes figuras de este deporte. Como es para PC, además, puedes jugar a través de LAN, a través de tu red local o a través de internet. Podéis jugar, podéis echar un partido, tenéis tres niveles de dificultad, fácil, moderado, difícil. Si quieres, pues practicar un poco el esquí sin miedo a torcerte el tobillo, aquí tienes a Alpine Sky Racing 2007 para tu PC. Para PlayStation 2 se lanzó el 12 de enero, para PC se lanzó el 26 de enero y ya está disponible, 29,95 euros, lo decía antes, y el PEGI mayores de 12 años. Has ganado unas vacaciones gratis a bordo de un crucero de lujo. La sorpresa será mayúscula cuando te encuentres con el organizador del crucero, Mr. X, un macabro y misterioso personaje que te explicará que debes unirte a la caza, un juego de asesinatos con consecuencias fatídicas. Las reglas son simples: a cada concursante se le da un nombre de otro concursante a quien tendrá que asesinar. Tú tendrás un objetivo, pero recuerda que serás a su vez el objetivo de otro pasajero. Cada pasajero a bordo puede convertirse en una víctima o en un asesino. Encuentra a tu víctima antes de que tu perseguidor te encuentre a ti en esta misteriosa fiesta asesina de Ship. Ambientación tipo Cluedo combinado con elementos gráficos Art Deco que dan al juego una ambientación misteriosa mezclada con un exquisito sentido del humor. Los concursantes comienzan desarmados y deberán encontrar armas a bordo. La tripulación no sabe nada de la caza y tiene órdenes de mantener la ley y el orden a bordo. Tú gestionas a tu jugador a bordo del barco, come, bebe, ducha, duerme, sé feliz, pero no te olvides que alguien te está buscando para asesinarte. Juega solo contra más personas online y disfruta del crucero con hasta 32 jugadores a bordo. Hay diversos modos multijugador que van a hacer que pases unos excelentes minutos en tu PC con este juego de Ship Online. El juego es de Ship, Kill o Be Killed. El PEGI para mayores de 12 años, ya ves que es una temática bélica, con lo cual, pues, los aitas y las amas, pues, cuidadín, que esto no es para niños pequeños. El precio de 19,95 euros, y además te voy a dar hasta una página web para que puedas ver toda la información: www.theshiponline.com, www.theshiponline.com. Seguimos con más novedades, y es que Capcom acaba de lanzar Capcom Classics Collection Volumen 2. Bueno, exactamente es mañana el lanzamiento, 2 de febrero, pero ya tienes pues buena nota. Viernes 2 de febrero sale esta colección de los mejores clásicos, ya que gracias al éxito de su primera colección de máquinas recreativas para PlayStation 2, Capcom nos ofrece ahora una selección de los 20 mejores juegos de la historia que se remontan a la época dorada de los salones recreativos. Títulos legendarios, y si no, mira, toma buena nota, te los voy a nombrar, verás cómo te suenan muchos: 1941, Black Tiger, Strider, Knights of the Round, Super Street Fighter 2, Turbo, Three Wonders, Echo Fighters, Avengers, Tiger Road, Captain Commando, The Last Duel, Mega Twins, Barth, Magic Sword, Quick and Dragons, Street Fighter 1, The Speed Rumble, Side Arms, Block, efectivamente, y King Dragons. Podrás compartir este juego con varios jugadores. Si quieres echar una partidilla con el vecino, con la vecina, con tu amigo, con tu amiga, con quien sea, puedes hacerlo, porque tiene un modo inalámbrico VLAN para 4 jugadores. Con tan solo un juego, con tan solo un disco, podréis compartir 6 niveles. Recordamos los datos: precio de venta al público, 19,95 euros. Se lanza el 2 de febrero, el viernes. El PEGI es para mayores de 12 años y el nombre que tienes que pedir en la tienda es Capcom Classics Collection Volumen 2. Y vamos con la super noticia que nos llegaba la semana pasada no la pudimos dar por los acontecimientos que nos sucedieron en este programa, pero hoy sí que tenemos que hablar de que la PlayStation 3 ya ha anunciado Sony que se lanzará en Europa y Oceanía el 23 de marzo de 2007. Más de 30 juegos ya están disponibles durante el periodo de lanzamiento y 1 millón de unidades de PlayStation 3 serán previstas para este periodo. Sony Computer Entertainment Europa ya ha anunciado que PlayStation 3 lo hizo el 25 de enero, se lanzará en los territorios PAL de Europa, África, Oriente Medio y Oceanía el día 23 de marzo de 2007 a un precio venta al público estimado de 599 euros. ¡Wow! Pelín cara, ¿no? 600 euros. Respondiendo a la demanda de consumidores y distribuidores, Sony Computer ha confirmado que inicialmente solo estará disponible el modelo de 60 gigas. El modelo de 20 gigas le seguirá más adelante en función de la demanda. Se espera que 1 millón de unidades de PlayStation 3 estén disponibles durante el periodo de lanzamiento. Sony Computer también ha anunciado un atractivo catálogo de más de 30 juegos para PlayStation 3, incluyendo títulos tan esperados y publicados por Sony como Resistance, Fall of the Man, MotorStorm, Genji, Days of the Blade, Formula One Championship Edition, The Ridge Racer 7, que también estará disponible durante el lanzamiento de un excepcional repertorio de títulos de diversos géneros de las principales compañías del mundo, incluyendo Electronic Arts, Activision, Namco, Bandai, Sega, Take-Two, Ubisoft, Vivendi Universal y Sony Online Entertainment. Además de los juegos en disco, una atractiva selección de juegos descargables estarán disponibles en PlayStation Network. Esto incluirá juegos tan famosos como Tekken, Dark Resurrection y Gran Turismo HD Concept. El debut de PlayStation 3 de la franquicia superventas Gran Turismo estará disponible con calidad de imagen de alta definición completa, 1080 píxeles. Creado by Polyphonic Digital y publicado por Sony Computer, Gran Turismo HD Concept ha sido descargado por más de 350.000 usuarios desde que fue lanzado en diciembre de 2006 en Norteamérica y Japón. También estarán disponibles en PlayStation Network rompecabezas como Go Sudoku, Go Puzzle, así como juegos tan innovadores como Blast Factor y Flow, diseñados exclusivamente para esta consola PlayStation 3 y cumpliendo con la promesa de ofrecer contenidos originales creados por desarrolladores y editores no convencionales. Coincidiendo con el lanzamiento europeo, estará disponible una nueva actualización del sistema para aumentar el potencial de entretenimiento de PlayStation 3. David Reeves, presidente de Sony Computer Entertainment Europa, ha comentado que siguiendo el formidable éxito de los lanzamientos de PlayStation 3 en Japón y Norteamérica, está muy satisfecho de distribuir a Europa una cantidad tan importante de unidades de PlayStation 3, además de poder lanzar un catálogo de más de 30 títulos para todo tipo de géneros, que hace este lanzamiento el más fuerte, según él, de la historia de PlayStation. Y es que es esto lo que los fans de PlayStation estaban pidiendo. Por su parte, el vicepresidente y consejero delegado de Sony Computer Entertainment para España y Portugal, James Armstrong, ha afirmado que estamos encantados de confirmar la llegada de PlayStation 3 el próximo 23 de marzo. Este lanzamiento será sin duda el impulsor del nuevo formato de alta definición Blu-ray. Por cierto, que me he enterado que ya lo han pirateado. Dicha tecnología, aplicada a los juegos y al cine en casa, ofrecerá al usuario una experiencia única en el entretenimiento digital. PlayStation 3, a mí me parece un poquito caro gastarse 600 euros en una consola de videojuegos, pero bueno, ahí veremos. Llega la sección de juegos hoy, así que vamos a ir ya poniendo el punto y final a esta edición de Enredando, que lleva tocando a su fin los minutos que avanzan y nosotros, pues que con mucha pena, nos tenemos que despedir. Eso sí, hoy con tiempo para poder contar muchas cosas, entre ellas un saludo muy cordial a todos los que os habéis apuntado esta semana al canal, al portal de Enreando, www.enreando.net, nuestra página web. ¿Quiénes habéis ido? Pues saludamos a Satu, saludamos a Binabig, saludamos a New Jersey, saludamos a Sportman y saludamos a Ribauper. Ribauper, que además nos ha apuntado en el mapa de oyentes de Enreando. ¿Cómo? ¿Que todavía no has puesto tu chincheta en el mapa de oyentes? ¿A qué esperas? Visita www.enreando.net. En el menú a la izquierda verás el mapa de oyentes, pincha encima de él y verás un mapa mundi, sitúate en tu localidad. Si necesitas hacer zoom, porque eso de la puntería no se te da bien, arriba a la izquierda tienes una barrita, te sitúas en tu zona y pones tu chinchetilla, pones tu marca, nos envías un saludo, nos dices desde dónde nos escuchas y nos hará muchísima ilusión. Te animamos también a que te apuntes a canal Enreando. Si quieres tener de antemano todos los contenidos que vamos a hablar en este programa, puedes apuntarte. ¿Cómo se hace? Muy fácil, www.enreando.net, nuestro portal. Ahí verás que lo primero que tienes es el avance de contenidos de la edición 192. Busca al final de ese avance de contenidos y verás que hablamos de canal Enreando. Simplemente con tu dirección de correo electrónico tendrás puntualmente todas las semanas los contenidos que vamos a tratar en este programa Enredando. Y además tendrás todos los enlaces que citemos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Esto se acaba. En 7 días volvemos aquí a la sintonía de Euskadi Digital. Volvemos a tu receptor de podcasting. Volvemos a donde nos escuches con nuevas cosas, con más contenidos, con más información. Y la verdad que es un programa que lo hacemos entre todos. Por mi parte nada más. Ha sido un placer compartir estas 2 horas contigo. Así que ya sabes que en 7 días volvemos a esta sintonía. Volvemos a estar contigo y volveremos a contar cosas muy interesantes. ¡Agur!